ですよ。2030.
Desde arriba es difícil que se modifique las políticas.
Opinión y reflexión para construir el futuro.
Muchísimos uruguayos se manifiestan y se emocionan por medio de la cumbia y otros géneros tropicales.
Pluralidad para enfocar el mañana.
Lo que no puede pasar es que se fragmente con proceso de enseñanza.
Ciencia, cultura, tecnología, comportamiento humano, política, economía, entretenimiento. 2030. Con Edmundo Canalda, Fernando Marichal y Marcelo Soba. Más 2030 para construir el futuro.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty.
Señoras y señores, estamos en 2030. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenos y rurales días, pese a la música que estamos escuchando. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Canalda, buenos días. Bien, bien.
Estamos escuchando música cuarentona de jazz.
Sí, buenos días, Canalda. ¿Cómo le va? En mi opinión, más linda que la música rural, ¿no?
Depende, depende. Mire que tenemos un invitado hoy que va a escuchar música bien de campo, no el primero.
Es verdad. No, yo no digo que sea fea, yo digo que esta me gusta más.
¿Cómo se llama esta canción?
Se llama From Rags to Riches, de Tony Bennett.
¿Le gusta más esto que un Atahualpa Yupanqui, un Jorge Cafrune?
Bueno, depende. Si empiezo a ver que pasa mucha gente por acá, voy a decir que me gusta más Atahualpa Yupanqui. Pero la verdad me gusta más esto.
Yo en eso no coincido con usted.
La música de hoy se eligió como homenaje, no está Estefanía porque está con un problema de tos, se eligió como homenaje a una película de Scorsese, Goodfellas, uh-huh. Que una película sobre la mafia hecha hace unos cuantos años, 25 años, se cumplen exactamente 25 años de su estreno, en Estados Unidos, no en Uruguay, y bueno, se quería celebrar con esta música. ¿Vino a caballo usted, Marcelo?
No vine a caballo, pero me hubiese gustado, porque para conseguir estacionamiento se me complicó un poco.
Así se le complicó a todos hoy, ¿no?
Más o menos, yo medio lejos desde el otro. Igual, esa película se conocía distinta acá en Uruguay. Acá se les conocía distinta, ¿no era?
¿No era Buenos Muchachos?
Ah, era Buenos Muchachos. Exacto. Ah. No, bueno, pero o sea, la traducción, o incluso los españoles lo habían traducido como uno de los nuestros. Así que sí. Se lo conoce como en español de diversas formas.
Así es. Bueno, y la manera de comunicarse que tiene la gente, repetimos, estamos acá en la Casa del Espectador, en la Rural, en la Expo Prado. Tenemos al Pelado Romero aquí con nosotros, tenemos allá en estudios a Julia y al Pájaro Fernández, muy atentos a todo lo que estamos diciendo. Vamos a repetir o decir la manera de comunicarse que tiene la gente.
Nos pueden mandar mensaje de texto al 8810 o nos pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o por las redes sociales en Twitter, @2030, o en Facebook, 2030, El Espectador.
Estaba escuchando los comentarios de Graciela Bianchi en el informativo y llegué a la conclusión de que es Graciela Bianchi mordisquillo. Capaz. Creo que ella graba mordisquillo y lo manda en forma anónima, pero no sé, depende, vamos a ver el contenido que tiene hoy. Vamos al Estudios con Mordisquillo.
I'd be a million. Mordisquillo.
Comentarios irresponsables.
¿2030 en la Expo Prado 2015? Pero con Marichal, que no sabe lo que es el agro, Soba, que se piensa que no existe otro departamento aparte de Maldonado, y Canalda, que dice que los ingenieros agrónomos no son ingenieros, va a quedar buenísimo.
Bueno, hay normas acá. Mordisquillo tendría que respetarnos a nosotros, ¿no?
Debería, yo creo que sí.
Creo que sí.
Un atrevido.
Vamos nuevamente con una pregunta que a todos les va a interesar sobre... ¿Quién escribió este texto o cómo se llama el libro al cual pertenece el fragmento que va a leer Gabriela Simone? Nos pusimos medios rurales, como verán enseguida.
Busca en tu cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu cabeza.
Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas.
Hay gauchos que ya están golpeando acá en el vidrio de la Casa del Espectador diciendo, yo lo sé.
Sí, pero también pueden mandar por mensaje de texto, porque yo creo que hoy en día los gauchos tienen todo celular y tienen WhatsApp y mensaje de texto. Y aparte, todos los que nos estén escuchando pueden mandar mensajes al 8810, tienen que decir el autor y el nombre del libro, mandar los últimos tres números de la cédula al 8810 por mensaje de texto, por mail a 2030@espectador.com.uy o por las redes sociales, Facebook y Twitter.
Y el libro maravilloso que se pueden ganar es Biodiversidad del Uruguay. Hay toda una variedad de zonas ecológicas, biológicas en Uruguay, y están estudiadas a la perfección, ilustradas a todo color, en un libro de María Jesús de León y Virginia Gasdía. Biodiversidad del Uruguay, compiten por ello, y me parece que ya estamos en el horario de nuestro primer invitado, el invitado de las soluciones, ¿verdad?
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Bueno, y estamos en Soluciones con Daniel Gómez. Buenos días, Daniel, ¿cómo le va?
Muy buenos días a todos los presentes, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, le contamos a la audiencia que Daniel Gómez es uno de los encargados de esa casa que muchos que pasaron por Tres Cruces pueden ver, porque todavía no está desmantelada, ¿no?
Todavía no comenzamos con el desarmado, se puede ver en forma exterior. Los interiores sí ya los estamos desarmando porque, como ustedes saben, estamos yendo a Colombia, a Cali más precisamente. Estamos saliendo los próximos días con la casa. Estamos mandando la casa para participar de una competencia internacional sobre viviendas sostenibles que aprovechan la energía solar. Este año la versión latinoamericana está apuntando a lo que es una vivienda social, es decir, nos enfocamos más en la realidad de nuestro continente. Esta competencia internacional es organizada por el gobierno de Estados Unidos, lo que aspira siempre es a construcciones eficientes, a usar la última tecnología. Por eso los prototipos pueden llegar a invertirse muchos cientos de miles de dólares. En este caso nosotros estamos apostando, porque las reglas de este año así lo delimitaron, estamos apostando a una vivienda social, por lo tanto tenemos un límite de prototipos, sí, que puedan dar por los en torno a $200,000, pero la idea es que cuando esta vivienda se produzca en serie, cuando estemos pensando en una solución urbana, en un barrio, el costo esté en un entorno de unos $50,000, y para eso es que estamos trabajando.
¿Y cuántas viviendas aproximadamente se tendrían que hacer para que ese sea verdaderamente el costo?
Bueno, nosotros, como parte de esta competencia, tenemos que brindar esa solución en base a unas 120 viviendas, una urbanización de 120 viviendas. De hecho, nosotros el prototipo lo hicimos como una única vivienda, pero en nuestra presentación, en nuestra documentación al concurso, estamos proponiendo un grupo habitacional, 120 viviendas, en un área real, porque este proyecto es real, digamos, o sea, tenemos una casa construida en Uruguay que va a ir a competir a Colombia, y sí, incluso, por ejemplo, ya se seleccionó un terreno potencial en Cali en donde, en caso de querer desarrollarse este proyecto, se pueda implementar. Entonces, en base a eso, los arquitectos, los diseñadores, lo que hicieron fue ver cómo implementaba las viviendas, si valía la pena, digamos, una al lado de la otra, o si se llegaba a una construcción, digamos, de 2 o 3 plantas, de forma tal de aprovechar a su vez más el espacio, el territorio.
Y una de las novedades que tiene esta casa, por ejemplo, es que no tiene, mejor dicho, no tiene gasto de energía.
Sí, ahí hay que precisarlo bien, al menos tal vez por una deformación profesional, al ser ingeniero siempre me gusta aclarar que nosotros necesitamos y hacemos uso de energía, nuestra casa hace uso de energía, pero lo hace de forma eficiente, es decir, trata de controlar al máximo sus consumos, no privando confort, sino manteniendo los niveles de confort. De hecho, la definición de eficiencia energética es esa, ¿no? Mantener los niveles de confort, en algunos casos mejorarlos, porque nos podemos encontrar que los niveles de confort no estaban satisfechos, digamos, pero controlando y disminuyendo los consumos de energía. Entonces, desde ese punto de vista, la casa consume energía, consume de forma eficiente, pero sí tiene la ventaja de que, por ejemplo, tiene un sistema de panelería solar fotovoltaica, de forma tal que el consumo sea equilibrado entre lo que es producción de energía y demanda, y la factura de energía eléctrica, en el caso de Uruguay, la factura de energía eléctrica de esa familia, cuando vaya a pagarle a UTE, el concepto de cuántos kilovatios gastó por mes le dé cero.
Bien. Entonces, ya vamos viendo cuál es el problema a resolver, que sería entonces el desarrollo de una vivienda social sustentable, que tenga un enfoque ecológico, energético, social y económico. Estamos con el ingeniero Daniel Gómez. Y
Nos vamos al corte.
Nos vamos al corte.
Y enseguida volvemos con ustedes. Estamos en La Rural en 2030. My fate is up
to you. 2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Be one. Be intelligent. Be different. Be blue. Your choice. Blue Cross and Blue Shield Uruguay. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. www.bcpsu.com.uy. Teléfono 2604-2604.
Hey, ¿te preguntás cómo será conducir el vehículo que revolucionó el concepto de crossover? Listo, Citroën C4 Cactus te lo hace posible. Acércate a la exhibición y test drive Citroën en Punta Carreta Shopping hasta el 15 de septiembre de 10 a 19 horas. Citroën C4 Cactus, más que un crossover, una revolución. Conocelo, probalo, disfrútalo en Punta Carreta Shopping o en Overseal y su red de concesionarios.
Citroën. ¿Por qué la mayoría elige Previsión? Responde María Noel Marrone.
Mi familia y yo estamos en Previsión desde hace años. Los servicios son de calidad superior, con cobertura integral al precio más accesible y las mejores salas e instalaciones del país. Es la única que me da la opción de elegir entre diferentes empresas de primer nivel y la seguridad y respaldo cuando más se necesitan.
Más de 200.000 uruguayos eligieron Previsión. Súmese a la mayoría. Avíese por el 0800-8160.
El País presenta Montevideo Afuera, una mirada diferente de nuestra capital. Mirá, descubrí, valorá y volvé a mirar arquitecturas urbanas a la vista de todos, pero observadas por pocos. Esculturas, murales y diferentes manifestaciones de artistas nacionales y extranjeros. 12 fascículos de 16 páginas de excelente calidad con estupendas fotografías para que puedas descubrir detalles artísticos y arquitectónicos increíbles de Montevideo. Con descripciones breves, realizadas por reconocidos historiadores y arquitectos en un lenguaje simple y claro. Este y todos los lunes gratis con El País.
Hospital Británico. Más de 150 años de atención profesional, cálida y humana. Teléfono 2487-1020. www.hospitalbritánico.org.uy.
Espectador. Calidad de audiencia.
2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Sí, ya lo sé, el ambiente no se presta, pero bueno, esta música fue elegida como homenaje a la película de Ufelus. Por favor, no, Mauricio, se no se enoje, no se enoje.
Igual,
si hubiera sido por mí, yo hubiera elegido un tema de Osiris Rodríguez Castillo, para homenajearlo nomás, porque fue un grande de la música y un creador, realmente creador de la música folclórica uruguaya. ¿Qué tema estamos escuchando?
Estamos escuchando Speedo de Cadillacs.
Como homenaje a los 25 años de esta película, la manera de comunicarse de la gente, ¿está acertando la gente o no?
Sí, la gente está acertando mucho, es más, no vi ninguna errada, o sea, todos le embocaron, así que bueno, hoy va a haber un sorteo entre mucha gente. Le recordamos la manera de comunicarse por mensaje de texto al 8810 o por mail a 2030@espectador.com.uy y pueden participar también por Facebook o Twitter, que después entran en el sorteo por el libro.
Exacto, tienen que agregar su nombre y los últimos tres números de la cédula.
Vamos a pedirle a Gabriela Simone que nos diga, otra vez nos lea el textito que corresponde y se van a ganar el libro Biodiversidad del Uruguay. Maravilloso, ilustrado a todo color, espléndido libro de María Jesús de León y Virginia Gavía.
Busca en tu cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu cabeza.
Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partidas.
Vengan, santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Estamos aquí en 2030 y vamos a proseguir con un tema apasionante.
Sí, seguimos en Soluciones con Daniel Gómez.
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Bueno, ya en el bloque pasado habíamos presentado lo que sería el problema para solucionar, y ahora vamos a meternos de lleno en esas 5 soluciones. Gómez, ¿cuál sería la primera?
Lo que queremos es una vivienda confortable, que sea sostenible y que sea de bajo costo. Entonces, como solución, tenemos un sistema constructivo que es prefabricado, modular, que es en madera, o sea que es autóctono. Básicamente son tabiques con una alta aislación térmica acústica, prefabricados, de fácil montaje. Es bueno destacar, por ejemplo, nosotros cuando hicimos el montaje en Tres Cruces, empezamos el 24 de agosto, a la tarde empezamos, y inauguramos el día 3 de septiembre. O sea que en 10 días fuimos capaces de, partiendo de la base de la explanada de Tres Cruces, montar la casa.
Trabajaba mucha gente ahí.
Trabajaba gran cantidad de gente. Uh-huh. Todos, vale la pena destacar también, todos estudiantes, además de, o sea, estudiantes de ORT, de las distintas facultades, que son los que van a montar la casa en San Cali. Además, ayudados, evidentemente, por ejemplo, personal de la empresa Ñandé, una empresa vinculada a la obra salesiana, que está dedicada justamente al tema de viviendas en madera. Lo hicimos en ese periodo. Y, digamos, como primera solución sería una vivienda que se puede implementar en un corto tiempo. También apostamos mucho a lo que es confort, tecnología, y yo ahí capaz que me detendrían a hacer una clasificación de qué cosas de confort y tecnología tiene y qué es lo que podríamos decir que es singular, es decir, que ya se conoce en el medio, pero se está aplicando, y cuáles son las innovadoras. Nosotros estamos apostando, por ejemplo, a utilizar electrodomésticos clase A, es decir, eficientes. En el caso, por ejemplo, de cocción, usamos una nafe de inducción, algo que parece muy nuevo, pero que ya está hace mucho tiempo incorporados, digamos, en lo que son electrodomésticos. Usamos bombas de calor de alta eficiencia para el acondicionamiento térmico de la vivienda. Pensamos también en la utilización del agua, entonces por eso pensamos, por ejemplo, en duchas eficientes, en la reutilización de las aguas grises o aguas pluviales para usos secundarios. Uh-huh. Podríamos estar pensando desde el punto de vista ecológico de utilizar esa agua, por ejemplo, para regar o para una plantación en hidroponía, pero también podríamos estar pensando en no utilizar más agua potable para, por ejemplo, cuando uno va y quiere hacer correr el agua en el inodoro, lo cual es algo que a todas luces es algo que no corresponde, pero siempre lo hacemos con agua potable, ¿no?
Ahora, usted es especialista también en asentamientos y en parte en ordenamiento territorial. Acá un oyente nos dice, social y económica, $50,000 más terreno, y yo tengo un salario de $15,000. Usted que conoce lo que es hoy la vivienda social, ¿qué diferencia tiene en valor y en implementación en lo que es la vivienda social que utiliza el gobierno hoy?
Sí, yo ahí tal vez sin querer generar mucha polémica con el oyente que nos está dando su aporte, sí lo que me interesaría tal vez ver una vivienda de las características, o sea, cuando en Uruguay llamamos vivienda social, que por ejemplo puede llegar a ser un departamento o una casa, que yo preguntaría y haría la reflexión, ¿qué costo tiene esa casa? O sea, un departamento tal vez hoy, o una casa con 76 metros cuadrados disponibles, con capacidad para albergar cómodamente a 5 integrantes, con 3 dormitorios, con su living, comedor, cocina, baño, con una sala para poder digamos, dedicarse a otras tareas, un escritorio, o que pueda recibir un visitante, en definitiva, ¿eso qué costo tiene? Seguramente tiene mucho más de $50,000, y esto, por ejemplo, tiene todo equipamiento eficiente, tiene un sistema que, como les decía hoy, genera su propia electricidad, hace intercambio con la red, y yo digo, ¿no es, desde el punto de vista social, algo importante que una familia se libere, por ejemplo, del costo de la energía eléctrica? Digo, son cosas que uno... Si las mira por sí solo, capaz que es la cuestión y dice, bueno, pero una vivienda de interés social no tiene que tener determinados niveles de confort, no es necesario que caliente el agua de forma eficiente, no es necesario que genere electricidad, pero yo creo que hace a un todo y hay que tener en cuenta y en el balance general.
Bueno, justamente aparte ayuda a la persona a ahorrar en energía y en un montón de cosas, a la larga les termina siendo más barato todo.
Bueno, seguimos... En el próximo bloque vamos a seguir hablando con Daniel Gómez, presentando las soluciones. Y bueno, siguen llegando mensajes.
¿Acierta la gente?
La gente acierta. Un oyente que tengo que admitir que es una gran oyente porque siempre manda y siempre acierta.
Sí.
Se asombra, nos escribe por Facebook diciendo, me extraña que destaquen un libro tan fácil de que todo el mundo lo acierta. Pero bueno, a veces ponemos libros fáciles y la gente no emboca también.
Un par de comentarios. Yo estuve por esta casa que tiene algo de domótica. A usted, Marcelo, le hubiera encantado. Una casa inteligente para lo que se construye en Uruguay y viable, posible. Además, muy cómoda, con muebles rebatibles, pese a que ese espacio no es gigantesco, como todos los muebles se rebaten, queda mucho espacio para circular, mucha luz. Con una temperatura ideal permanente, a mí me pareció una solución digna, limpia, impecable, protegida, como para vivienda social. No te da lástima. No es un gallinero, es una casa... que cualquiera quiera tener, es espléndida. Un saludito especial, porque el otro día presentamos un libro de España Dividida, y un par de oyentes, hijas de españoles, oyentes mayores, hicieron algún comentario. Escuchan siempre 2030 y dijeron, la primera parte está un poquito verde todavía. Bueno, esperen, vamos a madurar. Y después, esta fue Rosa, después María de la Esperanza, fíjese qué nombre, María de la Esperanza, me dijo, usted es un poquito sarcástico, de más.
Fue generosa con lo de poquito, capaz, ¿no?
Ella decía que también lo era ella, así que me entendía más, pero fue en tono medio de crítica. ¿Qué manera se comunica la gente?
Bueno, la gente puede responder al Busca en tu Cabeza y aparte mandar comentarios a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, eso es por mail, y si no pueden mandar SMS al 8810, o comunicarse por las redes sociales, que sería @2030 por Twitter y 2030 El Espectador por Facebook.
Nos vamos a corte entonces.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
¿Qué hace que una decisión resulte fundamental? En los tiempos difíciles, la fortaleza interior se fundamenta en la tranquilidad. Parque del Recuerdo, un paisaje poblado de memoria, te ofrece una oportunidad única. Plan aniversario, 24 cuotas en pesos, sin intereses. Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia. 2709 8241.
Si tu actual automóvil Honda superó todas tus expectativas, imagínate lo que va a lograr el siguiente. Porque Califano Automóviles tiene el mejor plan del mercado para renovar en Honda. Tomamos tu usado al mejor precio y financiamos el 50% de tu nuevo cero kilómetro y sin intereses. Imagínate el cambio. Imagínate en tu nuevo Honda. Vivilo en Califano. Califanoautomóviles.com.uy.
SEM y Universal Assistance se unen para vivir junto a vos la felicidad de tus hijos en estas próximas vacaciones. Sea cual sea el sueño que estés persiguiendo, nosotros lo cuidamos. Somos tu asistencia en viajes internacional, no importa dónde vayas. Viaja con tranquilidad. Llámanos al 2711-2121. SEM, líderes en emergencia médica. Cobertura parcial de asistencia médica.
Esto es 2030.
Estamos como 10 o 15 años en la música. Estamos escuchando Baby, I Love You. ¿De quién? ¿Quién es la voz de quién?
De Aretha Franklin.
Homenaje que fue planteado por los 25 años del estreno en Estados Unidos de la película Goodfellas de Martin Scorsese. Estamos... ¿sí? Borgillo aparece, desaparece, se enojó. No apareció.
¿Se habrá sentido insultado por lo que usted dijo?
No,
¿de qué? Porque lo descubrimos.
Eso, capaz. Capaz. A ver qué tiene para decir este señor o señora o no sé qué, Mordisquillo.
Mordisquillo.
Comentarios irresponsables.
Entonces yo le dije, si vos no me apoyás con esto del tiza, yo me tomo 5 días de licencia. Y me dijo, ¿así? No me importa, porque yo me tomo todo en los campamentos de pesca cuando voy con mis amigotes. Y yo le dije, ¿así? No me importa, porque no vas a poder tomarte todo en los campamentos de pesca porque no te van a vender la bebida alcohólica después de cierta hora. Y él me dijo, ¿así? No me importa, porque yo declaro la esencialidad en todos los kioscos que están alrededor de mi campamento de pesca y ahí agarran y me venden todo el alcohol que yo quiera. Y yo le dije, ¿así? No me importa, porque vos si declaras la esencialidad después vas a quedar como un viejo mandón y vas a tener todo el mundo en contra y ahí ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él me dijo, ¿así? ¿Ah? Tómate los días de licencia. Y acá estoy, me tomé los días.
Por Dios, se metió con el canciller y con el presidente. Que uno decía una cosa y el otro apostaba más y a más y a más. Por 5 días de licencia, Mordisquillo hizo este lío. No puedo creer.
Lo más grave igual fue que se metió con nosotros. A mí ya después de eso ya perdió los escrúpulos.
Un escrupuloso Mordisquillo, entonces, porque atacó 2030, nada más. Estamos en un tema realmente apasionante, porque trabajó gente de ingeniería, de arquitectura, de comunicación, de informática, de electricidad, en un proyecto que precisamente estamos, ¿en qué sección tratando?
En soluciones.
Soluciones.
5 propuestas para un problema.
Bueno, y volvemos con Daniel Gómez. Justo le quería leer un mensaje que nos pregunta un oyente. Que si una casa como esta estuviera en venta y la compro para que la armen en mi terreno, ¿cuánto costaría considerando la ganancia de quienes la hacen y la venden? O sea, creo que el oyente pregunta fuera de lo que sería un plan de vivienda social.
Exacto. Bueno, nosotros en realidad lo que tenemos son los costos y cómo implementarla, digamos, a nivel de prototipo. Después será, digamos, un agente inmobiliario o una organización que marcará, digamos, su ganancia, ¿no? Su legítima ganancia y, bueno, ahí estará el valor. No nos olvidemos que esto es un proyecto, la idea es ir a competir, por supuesto que venir con muchos premios. Es un decatlón, son 10 distintas pruebas por las que se compiten y, bueno, poder ser la casa o el prototipo más sustentable y que eso sirva desde el punto de vista de formación, de educación, de visión de toda la gente, de que eso es realizable, que de hecho se compara con otros proyectos a nivel mundial y que es el más eficiente y que, bueno, la cuestión después está replicarlo tal cual o que cada familia empiece a incorporar cada una de esas medidas, digo, porque también no nos podemos quedar solo en pensar que para hacer este proyecto tiene que funcionar al 100%, ¿no? Mucha gente que ya tiene su vivienda va a poder ir incorporando alguna de las medidas y las soluciones que nosotros planteamos.
Pero por más que es un concurso internacional, me imagino que el trabajo, el estudio está hecho en base a Uruguay.
Buena la pregunta, porque el estudio está hecho para competir y tener los mejores logros en Cali, una zona tropical, ¿sí? Pero así todos nosotros partimos de la base de que, o sea, aumentamos el desafío y dijimos, también tiene que ser sostenible en Uruguay y tiene que tener esos niveles de eficiencia. Y el proyecto logra, digamos, esos dos objetivos. De hecho, por ejemplo, si uno piensa en un sistema de acondicionamiento térmico, una bomba de calor eficiente, uno podría decir, si voy a competir en el trópico, compro una que solo me genere frío y tenga determinados niveles de eficiencia. Ahora, nosotros apostamos por una que sea frío y calor porque en la realidad de Uruguay hay días que tenemos que acondicionar, digamos, tenemos que calefaccionar, no solo refrigerar.
Bien, en el bloque pasado habíamos ya recorrido dos soluciones, uh-huh. ¿no? El confort y la tecnología era uno, otro, una vivienda que fuera fácilmente montable, que fuera fácil de construir y accesible.
Sí, y eso también, digo, en el desafío nuestro va porque, por ejemplo, tenga ventanas que sean eficientes, algo que muchas veces no se toma en cuenta, ¿sí? Pero ventanas con vidriado doble, ventanas que son en PVC para evitar esa transmitancia, digamos, de energía o de frío o de calor desde el exterior, para aislar bien la habitación.
Parece que la lupa estuvo puesta sobre los detalles para tratar de lograr el mejor resultado posible sobre cada uno de los ítems,
es decir,
¿no?
La construcción tiene que ser lo más eficiente para después a su vez potenciar lo que es el equipamiento eficiente que elegimos. Algo también, por ejemplo, empezamos con, y me gustaría comentarle las cuestiones innovadoras que tiene el proyecto. Por ejemplo, en la etapa de bomba de calor, de acondicionamiento térmico, digamos a lo que sería un split convencional, elegimos uno muy eficiente, utilizamos de forma centralizada eso, de forma de minimizar y no tener un split por habitación, sino que es una única fuente de generación de confort térmico y distribuimos aire caliente o frío por toda la casa. Y para aumentar la eficiencia de ese equipo, que de por sí es muy eficiente, dijimos, bueno, si lo tenemos en función, por ejemplo, en verano, estamos refrigerando, ¿qué hacemos? Tiramos calor hacia el exterior. Nosotros lo que hacemos con ese calor antes de tirarlo al exterior va a pasar por nuestro tanque de acumulación de agua caliente y va a calentar el agua. De forma tal de que cuando expulsemos el aire ya prácticamente va a salir a temperatura ambiente y la unidad exterior además no va a estar funcionando, no va a necesitar funcionar. Digo, esas son cosas que son innovaciones, son aditamentos a tecnologías disponibles comercialmente, pero que dijimos, vamos a potenciarlo. Después hay algo que es muy importante, pero no se ve así como, por ejemplo, los paneles solares, todo lo que da en el techo, la gente como que recorre la casa y no lo ve. Tenemos un equipo de enfriamiento radiativo nocturno, es decir, absorbe el calor de la casa y en la noche lo intercambia con lo que es la bóveda celeste, es decir, el calor de la casa lo intercambia con el frío, del ambiente, el frío nocturno, y eso además hace que cuando empieza el día tenemos un banco, digamos, de energía, pero en frío en la casa. También utilizamos, por ejemplo, un recuperador entálpico, es decir, cuando el aire se envicia, nosotros lo que hacemos con el recuperador es renovar, entrar aire nuevo, con mucho oxígeno, con bajo nivel de CO2, lo cambiamos por el aire que está contaminado dentro de la vivienda, y eso se hace de forma eficiente, de forma tal de la energía que yo estaría tirando si abriera una ventana o utilizara un extractor, este equipo me la vuelve a incorporar al sistema, por lo tanto el balance me da mucho más favorable. Utilizamos lo que se conoce como free cooling, que uno para una vivienda normalmente no lo utiliza, pero es lo que usan, créanme, los shoppings, por ejemplo, esos días de media estación en que hace calor dentro de las instalaciones, pero afuera hace frío. Bueno, tomamos el aire exterior, lo filtramos y lo usamos para refrigerar nuestra casa, nuestra vivienda. Por lo tanto, eso son cosas que son innovadoras. Y también está muy vinculado con lo que es la parte informática, lo que es la domótica. Nosotros apostamos a una domótica de bajo costo. Podríamos generar una domótica, como hoy por hoy se conoce, que la casa se enciende y se apaga solo, tanto las luces, en los sistemas de aire. Nosotros no. Nosotros estamos, si bien tenemos esa capacidad tecnológica de hacerlo, apostamos a la educación. Entonces lo que queremos es que cuando uno deja una luz prendida, le llegue el mensaje al usuario, dejó la luz prendida o la tiene encendida la luz, pero el nivel de luz exterior es el suficiente como para que usted la apague y va a seguir viendo. Si uno deja una ventana abierta y tiene el aire acondicionado prendido, le va a llegar un mensaje que le va a decir, señor, o cierra la ventana o apaga el aire, usted decide. Pero y con eso, ¿a qué apostamos? A que el individuo, el usuario de la casa, va a ser eficiente, ¿no? Porque va a tomar para sí ese conocimiento y va a ser eficiente en esa casa y después va a ser eficiente en otras casas.
Ahora, yo no es por pelearlo, pero voy a abusar un poco de mi ignorancia. En Uruguay está claro que tiene un problema de vivienda, o sea, hay un problema de acceso a la vivienda. Entonces, yo escucho esto y en primer lugar me esperanzo un montón, pero en segundo lugar digo, ¿cómo se va a llegar en un país donde hay tanta dificultad para que la gente acceda a la vivienda, a tener encima de estas viviendas que serían de primer mundo y que el costo sea tan bajo en relación a lo que vale una vivienda hoy en el mercado.
Yo ahí es que digo, estamos a algo de primer mundo, pero con las características y la potencialidad que tiene el país o que tiene la región, que tiene Latinoamérica. Yo creo que les comentaba al principio, en otros solares de Catlones, las inversiones en los prototipos están en arriba del millón de dólares. Nosotros estamos con inversiones que rondan los 100.000 dólares, ¿sí? Y que en su producción en serie apostamos a que los costos sean de 50.000 dólares. ¿Y cuál es el objetivo? En definitiva, es justamente mostrar que es posible garantizar determinados niveles de confort, que eso va de la mano de eficiencia, pero sobre todo el confort de la gente, ¿sí? Y que no hay que generar una falsa dicotomía en que si uno tiene confort no puede aspirar, o el confort va reñido con una vivienda de interés social. Nosotros apostamos a una vivienda de interés social que sea confortable y, como decía Marichal hace un ratito, que le dé ganas de vivir y que le dé ganas de tener esa vivienda. No que sea una solución intermedia de paso, sino ya estamos apostando a algo más final, digamos, algo que uno lo quiera tener, y eso me parece que es muy importante.
Para redondear entonces, las soluciones, las cinco soluciones serían la vivienda fácilmente montable, uh-huh, confort y tecnología, y después, ¿cómo cerramos los otros tres puntos?
Confort y tecnología, sí. Que sea sostenible, y ahí es que yo enrabo mucho el tema sostenible desde el punto de vista ambiental, uh-huh, que lo demostramos, una construcción en madera, una construcción limpia que es sustentable.
Que eduque también.
Que eduque, que brinde niveles de confort, pero sobre todo desde el punto de vista social, no solo el confort, sino no perder de vista el que la casa le está generando indirectamente ingresos, porque la facturación eléctrica no le va a sentir en el bolsillo de ese usuario. Durante las visitas hubo una persona que me decía, bueno, este sistema, estos paneles solares, ¿en cuánto pagan la casa? Y yo le decía, desde el punto de vista de eficiencia energética, yo lo que aspiro es que los paneles paguen a los paneles, claro, no a la casa. Pero me forzó y me llevó un poquito más y me decía, no, pero desde el punto de vista social, dice, yo en mi casa estoy pagando cerca de 2.000 y pico de pesos, 3.000 pesos de luz. Y usted me dice que hay una casa que me genera ese ahorro mensual. Y bueno, asumimos el desafío, empezamos a hacer la cuenta en el momento y nos daba de que la casa potencialmente podría generar unos ahorros de unos 1.500 dólares al año. Entonces, si uno dice, bueno, ¿y una casa qué durabilidad tiene? O digo, la expectativa de vida de una familia, bueno, en 40 años, con ese ahorro, tal vez sí se pague la casa.
Claro.
Entonces, eso es sustentable.
Bueno, muchas gracias, ingeniero Daniel Gómez, por habernos aportado estas soluciones.
Muchas gracias a ustedes.
Y mucha suerte en Cali, ojalá que puedan ganar.
Ojalá que sí, y les vamos a traer novedades, yo creo que muy buenas, a partir del 15 de diciembre. Gracias.
Proponiendo el futuro. 2030. Pensando para cambiar.
Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué temas estamos escuchando, Marcelo Soba?
Estamos escuchando Manish Boy, de Muddy Waters.
Ah, muchacho varonil, se presta con la película, con Goodfellas, que estamos homenajeando sus 25 años. Mejor dicho, Estefanía decide homenajear con la impunidad de no haber venido hoy.
Bueno, pero la perdonamos y esperemos que se recupere para que vuelva el domingo que viene.
¿Será así o será que le tiene alergia a los animalitos?
Puede ser también eso, ¿no? O estará comiendo guiso de lentejas acá cerca.
Claro. Un saludo a la gente que pasa por ahí. Dicho sea de paso, de la gente que pasa, el 29,5% de los hombres pasa con boina. Estoy haciendo anotaciones.
Y el 50% con mate y termo, ¿no?
Sí. Incluso una figura extraña, que no era un metalero, todo vestido de negro, pero se ve que era un sacerdote, con una enorme cruz de plata en el pecho. Con boina negra, claro. Venía a recorrer, a comer lenteja, no sé. Lenteja es, para la gente que no sabe, es una comida a beneficio, se está haciendo una cazuela enorme, la estuve mirando, hay una especie de paellera de unos 5 metros de diámetro, hecha en chapa de hierro, especialmente hecha para esto, y unos 60, 70 centímetros de altura. Desde temprano de la mañana estaban haciendo fuego, nada de madera de monte, estaban haciendo fuego con eucaliptus colorado. Me estuve fijando, varios puntos de fuego, y había 10 personas con una pala de hierro, dale revolver la carne con la cebolla y todo eso. Dentro de un rato se empieza a comer alguna de las 10.000 porciones de lenteja.
El guiso de lenteja sería.
El guiso, ¿sabe por qué no? Porque ¿por qué? ¿Dije cazuela?
Ah, sí, bueno. A ver. Un detalle técnico, que le falta arroz.
Eso, o fideos.
Bueno, está, pero es un detalle. Bueno, para mí es un detalle.
La señora que organizó esto insistió, esto es una cazuela.
Una cazuela. Bueno, yo a mí, como uruguayo, como con corazón criollo, digo que para mí es un alto guiso sería.
¿Será uruguayo el que viene ahora?
No lo sé.
¿Viene Mordisquillo?
Mordisquillo.
Comentarios irresponsables.
Paren. La oposición está irreconocible. A diferencia del Frente Amplio, apoyaron a Vázquez con lo del Tiza, con la esencialidad. Si siguen así, lo van a querer como candidato de la Concertación.
¿Qué ambiente de paseo que hay por acá? Uno mira, alguna gente te saluda, otro está más de tranquila, mucho chiquilín a esta altura de la vida. Es increíble esto que es de la Asociación Rural Uruguaya, organizado. Recuerden lo que fue la Asociación Rural Uruguaya hace 100 años en este país, representante de un sector productivo que defendía con uñas y dientes lo suyo y muy poca cosa más. Ahora se ha transformado en una de las actividades más populares que tiene este país. El año pasado lo visitaron 500.000 personas y se supone que este año lo van a visitar más, si es que el tiempo acompaña. Una de las fiestas populares, claro, de noche tienen además música,
termobaile,
cumbia, cuarteta de nos, carnaval, o sea, para todos públicos esto. Y no solo para la gente que viene de boina, caballo y mate.
No, yo creo que ya es para todo el mundo esto. Incluso gente que hace muchos años la criticó, incluso estuvo en contra, hoy en día viene y tal vez hace el acto de apertura.
Sí, además se está viendo, para los chiquilines de Montevideo es una oportunidad magnífica de ver animales, por ejemplo. Por ejemplo, Marichal, ¿usted cuando chico venía a la rural?
No. Yo veía los animales en la casa de mi abuela y me aburría tremendamente, así que...
Acá tenemos aves, conejos,
venía
caballos.
En los paseos de la escuela, eso sí. Pero está, después no... nunca me llamó mucho la atención, probablemente por exceso, porque me llevaban allá en medio del campo a la casa de mi abuela y me agarraba el mayor aburrimiento de mi vida, creo que lo agarré ahí y lo repetía.
Yo me acuerdo que el paseo obligado para venir desde Maldonado a la capital era la rural, y me acuerdo, sobre todo se hacía mucho, nosotros como no éramos bichos de campo, por decir de alguna manera, hacíamos mucho énfasis en los stand. Ir a pedir cosas a los stand de los países.
Papelitos, caramelos.
Sí, folletos sobre todo.
Bien, las ovejas se esquilan, ¿verdad? Las ovejas se les corta la lanita y se esquilan. A la gente acá no le cortamos la lana, sino que la desnudamos.
Exactamente.
Desnudos.
10 preguntas cortas para 10 respuestas breves.
El mejor cuento.
El uruguayo solidario.
Defensor Sporting.
Un sentimiento y un razonamiento.
Los cómics.
Mi manera favorita de leer.
El humor intelectual.
No debe presumir de serlo.
El bar Las Flores.
La disputa de cada jueves.
Carnaval o Esta Boca es Mía.
Carnaval pero sin confusión.
El ómnibus.
El mejor lugar para escribir.
TV Ciudad.
No somos nosotros, sos vos.
El cine uruguayo.
Merece una buena comedia.
Leonardo Lagos.
Mi hermano no biológico.
Bueno, ahí estábamos con Ignacio Alcuri, un escritor, también humorista,
Un poco desfachatado.
Un poco desfachatado, pero se portó bien.
Sí, sí. Pero usted no lo quiso anunciar al principio porque para que la gente lo reconociera.
Exactamente, para ver cuánta gente lo reconocía.
Para que la gente no cambiara de dial, como se decía antes.
No, no, yo creo que para que jueguen a reconocerlo. Y hablando de jugar, tenemos que dar el primer libro de Buscando tu Cabeza.
Y vamos a decir, ¿qué libro es? ¿Alguien se equivocó en este libro?
Creo que no.
Sí, sí, ¿sí? Se equivocó alguien. No es cantar mi historia, es a contar mi historia.
Es cantar. La versión original es cantar. Es el Martín Fierro de José Hernández. Y no es contar, sino es cantar, porque es precisamente lo hacía en verso. Digo, esto fue sacado de la edición original, de la primera edición.
Bien. Bueno, el ganador es Eduardo García y su cédula también 851-3. Se ganó Diversidad, Biodiversidad del Uruguay, un libro de María Jesús de León y Virginia Gazdía.
¿Cuántos microclimas hay en Uruguay? ¿Cuántas zonas? ¿Qué fauna? ¿Qué vegetales? ¿Qué vegetación tiene? ¿A qué se llama un animal carismático? ¿Qué es eso? Además de Vázquez, o de Mujica, ¿qué es un animal carismático?
Yo me imagino un koala, pero tal.
Una hiena.
Es en Uruguay, por favor.
Lo que sí le queremos recordar a los oyentes que ganen y que al próximo que ganen, el segundo Busca tu Cabeza que vamos a tener, que lo pueden ir a buscar hoy a partir de las 13 horas en la radio, y si no, después de lunes a viernes de 9 a 19.
¿Usted lo va a llevar para la radio de acá?
Yo lo llevo ahora, cuando terminemos acá, voy y lo dejo a partir de la 1:30, seguro estaría libre.
Recordemos que tenemos a Julia en estudios, muy atenta, por suerte, y también tenemos al pájaro Fernández cuidando la buena emisión, y acá tenemos al dueño de la radio, a Oscar Romero. El dueño de la parte de la transmisión, de la radio. De la radio no, o sí.
Por ahora.
Por ahora no, pero si sigue así, bueno, yo qué sé. Para el próximo bloque empezamos con el 2030 clásico.
Exacto.
¿Con qué invitado?
Con el invitado es el decano de la Facultad de Agronomía, Jorge Urioste.
Que viene como...
Vino con boina.
Como corresponde, ¿no?
Yo creo que no es que vino, ya debe estar acá.
O sea, vive acá.
Debe estar durmiendo acá.
Este es su reino. Es su reino por un tema. Si la feria tiene como estrella absoluta, además de la cumbiamba y todo eso que le gusta a alguna gente, si la feria tiene como reina absoluta la genética animal, acá se mira el tamaño de los toros, la gente de campo se va a ver y dice, ¡ay, qué maravilla! Miren ese reproductor, se miden los litros de leche, 40, 50 de la Yolanda, y todo es mejoramiento genético. Y viene acá el rey de la genética, que es el decano de la Facultad de Agronomía.
Exactamente.
El hombre que se además, desde el punto de vista teórico al menos, además. Y desde el punto de vista práctico ha trabajado mucho también.
Bueno, nos tenemos que ir al corte y recordamos que va a haber un segundo Buscando tu Cabeza, así que estén atentos y pueden mandar mensaje de texto al 8810 o mandar mail a 2030@espectador.com.uy.
Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Pensando para cambiar.
Pueblito de Córdoba, tu valle.
Sí, sí, señores, estamos en 2030, pero en un viaje al pasado, porque aunque no lo crean, si bien había folcloristas uruguayos, por ejemplo, Osiris, que lo había nombrado hace un rato, Chalar, o Sampaio, pero el folclore realmente en Uruguay se motivó copiando al folclore argentino, en particular a esta gente, a los chalchaleros, que en esta versión de Angélica, que todo el mundo de cierta edad, digámoslo así, la escuchó y la tarareó y la cantó en su momento. Fue un hit, no existía la palabra en ese momento, un hit absoluto en Uruguay. Entramos en el 2030 clásico, estamos instalados ¿dónde?
Estamos en la rural, en la rural del Prado, la Expo 2015, y me gustaría leer un mensaje de un oyente que, en parte, yo creo que un poco de razón tiene, o tiene razón. Lo primero que pregunta si las lentejas son a beneficio de la Teletón, le decimos que sí, y después pregunta, ¿cuándo la ARU estuvo fuera de la sociedad? Creo que en realidad los capitalinos se autodiscriminaban. Hoy aún los atraen como espectáculo.
Está bien, puede ser. Habría que hacer la historia de la Asociación Rural y ver en cada momento de su historia a qué sector social representaba. Pero es un tema claramente polémico. Yo creo que sí, que los capitalinos tenemos un poco de rechazo a todo lo que sea el campo, y tengo a mi derecha, tengo la demostración viviente de que el campo provoca un poco de alergia.
Más o menos, pero también debo decir que toda mi familia vino del campo, ¿no? O sea, incluso mi hermano nació en San José. Y todo así. Mi padre es de Montevideo, pero vivió muchos años, incluso vivió en San José, así que está. Pero bueno, pero sí, como persona me genera mucho aburrimiento el campo, más que rechazo. Es que voy allá y los animales me aburren, el campo me aburre, el pasto me aburre, todo me aburre.
Pero ahora hay internet en el campo, Marichal.
Pero entonces, pero
ahora puede manejar un dron.
En cuanto elevo mis ojos de la pantalla de mi dispositivo móvil, ahí ya me empiezo a aburrir, así que
utiliza una pantalla verde de fondo. Usted dijo que teníamos dos libros y que teníamos otro en esta transmisión excepcional. Teníamos otra pregunta. Tenemos el libro de Carlos Maggi, el libro de Artigas. No es un libro que haya escrito Artigas, sino el libro que prefería Artigas y que le regalaba a alguna gente. Se llama así el libro de Carlos Maggi, el último libro que escribió Maggi. Y vamos a leer, Gabriela Simone va a leer un texto y nos va a preguntar de qué libro o qué autor es ese texto.
Busca en tu cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu cabeza.
Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las zamponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja, según se va o se viene. Para el que va sube, para el que viene baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno. Pero jamás volvió.
Comala, un pueblito rural, pero de otro país, no de acá de la zona. Así que busquen por allí en su cabeza. ¿Qué vías de comunicación?
Se pueden comunicar por mensaje de texto al 8810. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Nos mandan el nombre del texto, del libro, y los últimos tres números de la cédula.
Bien, y vamos a comenzar con nuestro invitado. Exacto. El rey de la genética. Nos va a contar usted, Marichal, de él.
Le cuento. Para empezar, buenos días, Jorge Urieste.
Buen día.
Jorge Urieste realizó sus estudios de agronomía en la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia entre 1979 y 1984 y completó una maestría en mejoramiento animal en la misma universidad. Recibió el título de doctor en biología, opción genética, en el programa PDCIVA, Uruguay. Realizó diversos cursos de especialización en Brasil, España, Francia, Uruguay y Estados Unidos. Realizó un posgrado en la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia entre 2009 y 2011. complementariamente a usufructuado estancias en centros de investigación extranjeros en Australia, Suecia y varias universidades de Estados Unidos. Trabajó como investigador en el Departamento de Genética y Mejoramiento Animal en la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. Ingresó a la Facultad de Agronomía, Universidad de la República, en febrero de 1988, llegando a profesor titular grado 5 de Mejoramiento Genético Animal en 2002, que era un poco lo que...
Sí, primero se dedicó a la genética de carne, de animales de carne, y esos bichos grandes que están en la exhibición, generalmente cuero negro. Bueno, se dedicó a esos bichos, como se dice, se vende un gran reproductor, no sé qué, bueno, está muy mejorado, fue seleccionado genéticamente. Luego se dedicó, porque este país también produce mucha leche, productos derivados, se dedicó a mejorar, supongo que a las vacas holando, que son las que dan más leche, a mejorar genéticamente. Pero está haciendo algo rarísimo. Es como si a uno le agarrara, le estudiaran las canas y vieran un mejoramiento genético. Bueno, hay unas ovejas que les pasa al revés. Ovejas negras, no la black sheep, sino ovejas blancas que tienen hebras negras y estropea toda la lana eso. Porque pierde calidad, porque baja el precio. Y ese es un tema genético. Y Urioste está metido hasta la cabeza, como las canas al revés de la oveja, está estudiando. ¿Con buenos resultados, Urioste, o no?
Bueno, creo que es una buena descripción la que ustedes hicieron de mis recorridos por distintas facetas de mejoramiento genético. El tema de la fibra negra en la lana blanca, obviamente sí es un problema, es un defecto que claramente afecta los precios de las lanas. No es para nada fácil hacer ese seguimiento, porque no es una medida que un productor haga normalmente. El productor lo que puede arrimarse es que si ve un animal con un gran lunar muy visible en el momento de la esquila, el esquilador avisa oveja con lunar y ese vellón se separa y todo lo más. Así que nosotros lo que tuvimos que hacer es trabajar a nivel experimental, con mucho detalle, con mucha dedicación también a nivel de laboratorio. Y aclaro que esto además lo hicimos entre la Facultad de Agronomía y la Facultad Veterinaria, usando majadas experimentales que teníamos en las estaciones experimentales. Y el tema, por ejemplo, era tomar muestras del vellón y pasarlas por debajo de una lupa, del orden de unas 100 muestras por vellón, o sea que era un trabajo muy, muy, muy engorroso. Pero claramente lo que el trabajo demostró es que hay una herencia atrás de eso, y claro, como es tan difícil de medir, lo importante de alguna manera también es buscar alguna otra característica que sea fácil de identificar y que por ese lado se puedan hacer avance genético. Asociaciones con fibras, claro, cuando el animal tiende a ser más pigmentado también va a tender a tener la trompa más negra, las pezuñas más negras, va a tener en lugares visibles lunares, y probablemente la presencia de lunares sea aquello que más indique esa presencia después de fibras dispersas en la lana. Bueno, nosotros hicimos la investigación, hemos comunicado estos avances, estos descubrimientos. Yo creo que digamos que hay conciencia de eso. Después está el tema comercial, que es a ver si las industrias de alguna manera también premian o castigan por esta lana. Claramente en algunos mercados sí lo hace, pero en otros no necesariamente.
Marcial, cuando vaya a formar su majada, no la forme con ovejas que tengan muchas hebras negras. Pierde dólares ahí.
Pierdo dinero, pierdo capital.
Okay, que sea limpita, una oveja limpita, toda blanca. O si no, es toda negra, que tiene su mérito también. ¿Estamos con quién?
Estamos con Jorge Urioste, y le recuerdo a la gente la manera de comunicarse. Puede mandar mensaje de texto al 8810, puede mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Y la gente que se sienta tocada por los dichos de Marichal, que ya se está manifestando por estas vías de comunicación, le puede hacer bullying, le puede decir lo que quiera, como por ejemplo una persona muy respetuosa que le dice: el campo puede ser aburrido, pero como actividad es mucho trabajo y a veces ingrato, pero sí muy movido. Esa son, por supuesto que de este tipo de mensajes es lo que vamos a leer con mucho respeto a nuestro compañero Fernando Marichal, como es la audiencia de 2030.
No, pero él hablaba de cuando se va de vacaciones.
Claro, claro. Mi
óptica
es de alguien que va de vacaciones de paseo, ¿no?
El que trabaja al campo, que antes ni era considerado un ser humano, el peón de campo, que recién ahora, últimamente, es considerado una persona con derechos, es de los trabajos peores y más sacrificados que hay.
Y después tenemos gente del interior que no sé si se quiere desmarcar del campo, porque escribió y dijeron, ojo que el interior no es todo campo.
Es cierto. Es más, la mayoría de la gente que vive en lo que nosotros llamamos interior vive en la parte urbana, ¿no? En pueblos y ciudades. Estamos, dijo, con el decano de la Facultad de Agronomía que eligió el tema Angélica de los chalchaleros. ¿Por qué, Urioste?
Bueno, está muy asociado a mi niñez en el campo, ¿no? Como tú decías al principio, escuchar a los chalchaleros y a los fronterizos era parte de la música de aquel momento. Estoy hablando de, a ver, fines de los 50, principios de los 60. Y es verdad que había folcloristas uruguayos, pero bueno, eso era lo que llegaba a la juventud de aquella época. Y en esto te estoy pensando en mis tíos, ¿no? Digo, yo era un niño, es el turno. Y era lo que se escuchaba.
Aclaremos además que no hubiera habido olimareños si antes no hubieran estado los chalchaleros o los fronterizos, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos que ir al corte, estamos en 2030, estamos entre medio de las boinas, en gente que pasa y nos saluda alegremente. No sé si porque supone que somos 2030 o porque sí, nomás, porque estamos en una radio. ¿Estamos con quién?
Estamos con el decano de la Facultad de Agronomía, Jorge Urioste, y yo volvemos.
Los ojos mansos recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago.
2030. Futuro. El futuro comienza hoy. Comienza.
Don Baez, un clásico que perdura. Indumentaria y hogar en lana merino sin teñir, de origen nacional, de la fibra al producto. Es el regalo elegido durante todo el año por clientes locales y extranjeros. Los esperamos en nuestro local de Yauri 532, de lunes a sábado de 10 a 19, con nuestras novedades Eco Chic. Don Baez, lana merino desde 1959.
El estilo de tu casa, tu terraza cara al sol. Aroma a maderas, calidez, Lidenor, 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 desde los cimientos hasta la decoración, proyecto Lidenor.
Lidenor, maderas bien tratadas, 4373-9680, La Floresta. En La Rique basamos nuestro liderazgo en un amplio stock, las marcas más famosas, trabajar sin descanso y apuntar siempre a la calidad en un ambiente confortable donde brindar un mejor servicio. Visítenos en nuestra tradicional esquina de Galicia y Cuareim o llámenos al 2-902-1773 y recuerde que en La Rique
todo rueda mejor.
El País presenta Montevideo Afuera, una mirada diferente de nuestra capital. Mirá, descubrí, valorá y volvé a mirar arquitecturas urbanas a la vista de todos, pero observadas por pocos. Esculturas, murales y diferentes manifestaciones de artistas nacionales y extranjeros. 12 fascículos de 16 páginas de excelente calidad con estupendas fotografías para que puedas descubrir detalles artísticos y arquitectónicos increíbles de Montevideo. Con descripciones breves, realizadas por reconocidos historiadores y arquitectos en un lenguaje simple y claro. Este y todos los lunes gratis con El País.
Del 9 al 20 de septiembre, El Espectador estará en la Expo Prado 2015, lo que suceda en la exposición ganadera, agroindustrial y comercial más importante del país. Lo tendrás a lo largo del día, con todos nuestros programas instalados en la Expo saliendo en vivo desde allí, con flashes informativos cuando la información lo requiera. Y como siempre, en profundidad, en dinámica rural, todos los días a las 20, con repetición a las 5. Expo Prado 2015, por El Espectador. En todo el país.
Auspician El Novillo Alegre, La Mejor Carne Siempre y Banco de Seguros del Estado. Todas las soluciones en seguros agropecuarios.
Esto es 2030.
Con 10 años de diferencia, 10 años después de Angélica, aparecieron esos monstruos de la música, los Beatles, con su álbum quizá de los mejores. ¿Por qué eligió Urioste esto?
Y bueno, porque realmente en mi adolescencia los Beatles me impactaron enormemente. Y si tengo un poco el recuerdo de estar también afuera, escuchando este programa de Elías Turubich, Beatlemanía, hace muchísimos años. Y cada disco que salía era, ¡pam!, me encanta. ¿Y cómo será el nuevo? Y bueno, salir otro y volvía a ser buenísimo. Y claramente a uno le fue como que marcando, digamos, un gusto por esa música. Además era bastante nuevo, o sea, bueno, algo que venía de Inglaterra, parecía medio como que hasta transgresor, pero bueno.
Los peludos transgresores que sacaron este magnífico tema, Sargento Peppers, la banda de Sargento Peppers, el nombre ahí, que quizás haya sido mejor. Mensajes están llegando.
Llegan mensajes.
Raudales.
Llegan bastantes mensajes, aparte invocando siempre. Invocando, sí.
¿Por qué sabe la gente tanto de literatura?
Y capaz que es nuestra audiencia. El problema es nuestra audiencia. Tenemos que empezar a preguntarles de cumbia y capaz que ahí ya no saben tanto.
Ah, o preguntarle de bellones, de campo.
Tenemos a Soba.
¿Qué está siguiendo Soba? Estoy yendo al programa.
Estoy irrumpiendo con Periscope. Estamos saliendo en vivo para el mundo.
Excelente aplicación de Twitter que lo puede ver, para vernos, ¿no?
La gente está conociendo la cara de Canalda, que es una cara que está teniendo mucha aceptación en lo que es la rural, porque pasan y lo saludan a Canalda.
Solo Canalda, sí, es verdad.
Porque hay una exhibición de animales, es por eso. Creo que hay una asociación directa. Es más, estas imágenes se van a utilizar allá para tranquilizar a la sección de los ovinos.
No, pero no seas tan duro consigo. Yo creo que no, capaz que
claro, nos va a asustar más que tranquilizar. Sigue acertando la gente. ¿Manda mensajes respecto a Urioste o a la tarea de Urioste?
Sí, mire, mandaron uno que por supuesto yo no lo entiendo mucho, pero capaz que entre nuestro científico del programa y el científico invitado lo podemos traducir, que es: ¿qué tal robotizar el análisis de Bellón con visión por computadora? Ejemplo con el grupo de robótica de la Facultad de Ingeniería.
Te voy a decir lo siguiente. En realidad, nosotros tuvimos en la gente de Ingeniería Eléctrica, de la Facultad de Ingeniería, muy buena relación en este sentido. En ese caso, el profesor Gregory Randall. Y estuvimos trabajando exactamente en ideas en ese sentido. Es decir, tratar de alguna manera de desarrollar a partir de imágenes una lectura automática, porque yo lo que les decía que es muy complicado contar fibras negras y poner, digo, como habíamos puesto a los muchachos atrás de una lupa durante horas y horas y horas, digamos, era un trabajo casi que de preso. Entonces buscamos por ahí, lamentablemente no conseguimos financiación para esa idea, pero fuimos al LATU, hablamos con ellos, hicimos todo un esfuerzo por ese lado, porque claramente es una muy buena idea. Así que, bueno, ojalá se pueda rescatar y aplicarse a nivel pues, industrial, ¿no?
El incansable Gregory Randall trabajando también en esto.
Bueno, Freddy, también de la audiencia, nos dice que, ingeniero Urioste, la lana negra tiene menos valor porque no se puede teñir. Sin embargo, hay lana negra muy fina, buenas para tejidos de mantas, por ejemplo, nos decía.
Si se encuentran ovejas negras, han de ser la más cara, supongo, ¿no?
Si me permitís, sí. Está claro que toda la parte de manejo artesanal de la lana, la lana coloreada es de altísimo valor. Uh-huh. Lo que es en pocas cantidades, pero claramente no implica, eso va a seguir siendo así, ¿no?
Urioste, además de ser decano de agronomía y haber hecho aportes muy importantes a la genética uruguaya, al estudio de la genética, ha trabajado prácticamente en todos los rubros que importan de genética animal. Es además una persona.
Es un ser humano, además, sí. Es casado desde hace 43 años, tiene 3 hijos, 4 nietos, Camila, Manuel, Martina y Catalina. Dice que su hobby es la lectura, nos contó que lee de todo, desde las obras completas de Julio Verne en su niñez y adolescencia, pasando por autores nacionales como Galeano, Benedetti, Rosenkopf, latinoamericanos como Jorge Amado, Isabel Allende, Ángeles Mastreta, también Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, en poesía Guillén y Germán, también en ficción le gusta Tolkien, ¿Le gustaron El Señor de los Anillos, las películas?
Sí,
o...
sí. Tú sabes que Tolkien yo lo leí, te diría exactamente en el año 90. Uh-huh. Lo descubrí en una biblioteca, me puse a leerlo, me impactó enormemente la calidad literaria. O sea, realmente no era fácil leer a Tolkien, no es fácil leer a Tolkien.
El Silmarillion es el libro que tiene como todo ese montón de detalles.
Y un mundo de imaginación tan brutal que a mí realmente me impactó enormemente.
¿Y las películas estaban a la altura de sus expectativas?
Estuvieron buenas, y la verdad que estuvieron muy bien hechas. Uh-huh. Reconozco que sí. Obviamente la película se pierde en cosas. Y si la parte más literaria, digamos... Recordemos que Tolkien es profesor de literatura, ¿no? Uh-huh. Pero cómo creó todo un idioma y una serie de principios y cosas, realmente fascinante.
Bien, en policiales, ¿le gusta desde Agatha Christie hasta el sueco Henning Mankell o la trilogía Millennium de Larson, las novelas de Dan Brown, Código Da Vinci, etcétera, las aventuras de Wilbur Smith en escenarios mayormente africanos, libros de historia, como El caudillo y el dictador, de Ana Ribeiro, o la obra del profesor José Pedro Barrán?
Los agrónomos que se dedican a genética tienen más tiempo libre para poder leer.
Yo creo, estaba pensando justo en lo que decía Maizalde, que se aburre en el campo. O sea, me parece que...
invita a la lectura al campo.
Que Urioste aprovecha la lectura.
Mientras contaba las hebritas negras, leí un libro. Si no, la mano izquierda tenía un libro, leía. Está bien. ¿Tiene algo más para decir de él?
Sí, que también le gustan las revistas como National Geographic. Para el verano, cualquier bestseller de más de 400 páginas sirve, nos dijo.
Porque lee 200 páginas por día, entonces.
Él lee mucho, es un gran lector. Libros que le impactaron, nos dijo que uno fue la obra de Barrán y Nahum. Bueno, uno. La obra de Barrán y Nahum fueron unos libros que le impactaron. Bases económicas de la revolución artiguista e historia rural del Uruguay moderno. La obra del pedagogo Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido. Un referente mundial para él es Nelson Mandela, dice que nunca percibió tanta grandeza y generosidad en la lucha de una persona por un mundo mejor.
Estamos en la rural, ¿estamos con quién?
Estamos con Jorge Urioste, decano de la Facultad de Agronomía, y bueno, tenemos que ir al corte.
El futuro comienza hoy.
Llega por primera vez a Uruguay el ballet de la ciudad de São Paulo. La fuerza de Brasil en un espectáculo de danza conmovedor, profundo y vibrante en el Auditorio Nacional del Sodre. Tres increíbles coreografías bajo la dirección artística de Iracity Cardoso. 14 y 15 de septiembre en el auditorio. Entradas a la venta en Ticantel y la boletería del teatro.
Hacé de cuenta que estás en la Antártida. Unos pingüinos ahí. Subís a tu auto y no arranca. ¿Qué haces?
Hacé Delco.
Baterías Hacé Delco. Siempre arrancan y duran más.
Trabajar como actor me llevó a recorrer todo el país. Y en esos viajes fui entendiendo la importancia de tener la mejor cobertura en salud. Y me di cuenta que conocer mis derechos de usuario es una de las mejores formas de prevención. Hoy puedes elegir con quién atenderte y exigir que sea en un tiempo y ambiente adecuado. Porque la salud es un derecho de todos. Pensalo bien. La decisión es tuya.
Jorge Esmoris, socio del Círculo Católico de Obreros del Uruguay desde 1956. Informes 2-410-1010 o www.circulocatólico.com.uy. Cobertura total de asistencia médica.
¡Oh! Las tuberías del baño se han deteriorado. Tenemos que cambiarlas.
¿Con un 20% menos?
¿Y si hacemos el baño nuevo?
Tranqui, llegó la maratón de descuentos de Barraca Malvin. Vení y aprovecha nuestros descuentos de un 20% y hasta 18 cuotas sin recargo con todas las tarjetas Visa para dejar tu casa como nueva. Barraca Malvin, menos barraca, más showroom.
Me
Magalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Magalux te vas para arriba.
Espectador. Calidad de audiencia.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
El decirle adiós a mí no es changa, mi compañero, porque allí es donde nací y a donde voy yo quiero. Porque allí es donde nací y a donde voy yo quiero.
Bueno, ahora sí, metidos a pleno en lo que es Uruguay con los olimareños y la elección de nuestro invitado. Adiós a Minas. ¿Hay mensajes, Marcelo Soba?
Sí, hay muchos mensajes que llegan contestando el Buscan tu cabeza 2 para ganarse el libro de
Carlos Maggi.
De Carlos Maggi, exactamente, el libro de Artigas. Y bueno, y también mensajes que llegan, por ejemplo, brillante el decano, la urbe puede entender y aprender bastante de por qué el Prado se hace en Montevideo. Eso lo manda Martín de Paysandú. Y también preguntan, por ejemplo, ¿cómo llegó a Australia y Nueva Zelanda que la producción lanera sea valorada y esté limpia de pelos negros?
Bien, eso lo va a contestar, pero antes vamos a seguir con algo que tenemos pendiente. Estamos preguntándole a la gente de quién es este texto o a qué libro pertenece, en la voz de Gabriela Simone.
Busca en tu cabeza.
¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? Busca en tu cabeza.
Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las zamponarias. El camino subía y bajaba. Sube o baja, según se va o se viene. Para el que va sube, para el que viene baja. ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor. ¿Por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió.
Estamos en 2030, señoras y señores. Estamos con el decano de la Facultad de Agronomía, Jorge Urioste. Le mandan varios mensajes por ahí.
Sí, por ejemplo, nos recuerda un oyente que Jorge el Flaco Salerno pensaba dedicarse a la genética. Estos mensajes llegan por mensaje de texto al 8810 o por mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Y la gente que se acerca al stand puede mandar mensajes también si quiere. Desde su teléfono celular.
Y si contestan a Buscar en tu cabeza, tienen que agregar la cédula y los últimos tres números de la cédula y el nombre para poder participar por el sorteo.
Es Salerno de quien hablan, era un muchacho estudiante de agronomía que, entre otras características, tenía de ser un muy buen músico. Era gran animador de los fogones en la Facultad de Agronomía. Murió en Pando, muy recordado por los compañeros suyos de esa época. ¿Tenía alguna consulta técnica, Soba?
Sí, en realidad es una consulta de un oyente en la que nos preguntaba cómo llegó a Australia y Nueva Zelanda a que la producción lanera sea tan valorada y estar limpia de pelos negros, esas canas negras de las que hablábamos al principio.
Y bueno, a ver, en parte yo creo que tiene que ver con un tema racial. Las fibras pigmentadas parecen estar asociadas a la finura de la lana. Y en Australia, por ejemplo, predomina la raza merino australiana, tiene bastante menos presencia de fibras pigmentadas en su lana. Entonces, en ese sentido, cuando ellos exportan la lana, tiene menos proporción. Claro que cuando aparece alguna, afecta eventualmente el precio muchísimo más, ¿no? Entonces, esos lotes. Pero además ellos han cuidado y han tenido una política de actuar en contra de esa presencia de fibras negras.
Estamos hablando de la parte del vellón de la oveja, pero quiero hacer referencia como carnívoro que soy, el cordero me gusta mucho, pero hay un cordero de carne, el texel, que está creciendo en Uruguay.
Sí, claramente. Yo creo que lo que ha pasado en Uruguay es que con la crisis en todo el comercio de la lana han empezado a aparecer realmente nuevas oportunidades, nuevas razas para producir carne, cosa que en Uruguay, por lo menos en mi niñez y adolescencia, el tema siempre era la lana, y la lana era casi que el principal rubro exportador del país. Hoy aparecen nuevas razas, no solo la texel, hay otra, que empiezan a hacer aportes.
Aparece una voz de infantil interviniendo en 2030 preguntando algo, pero no sé lo que preguntaba. No dice, bueno.
Se puso tímido ahora, lo frenamos demasiado.
Sí, tendremos que haberlo dejado hablar.
¿Globos?
No, lobo no hay.
Lobos ahí en Maldonado, por supuesto.
Lobos de mar.
Lobos de mar, claro.
Tenemos a Marcelo Soba, ¿no te sirve? No, no te sirve. Seguimos con el decano de la Facultad de Agronomía, con Jorge Urioste. Estamos haciendo un comentario sobre estas razas de carne de los corderos, que afortunadamente, por lo menos yo pude probar, y son una exquisitez. Usted se ha dedicado mucho tiempo al tema de mejoramiento del vacuno para carne.
Sí.
¿A qué resultados concretos llegó usted? ¿Cuál es la raza que permitió más mejoras genéticas?
A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. La facultad tuvo una histórica relación con la Sociedad de Creadores de Aberdeen. Diría de fines de los 70, donde habíamos instalado en nuestra estación experimental en Paysandú una prueba de comportamiento que en lo que consistía era en poner animales jóvenes en mismas condiciones de alimentación y todo lo más, a ver cuál de ellos crecía más rápido. Yo en esa época no estaba en Uruguay, yo me integro a la facultad en el año 88. Y claramente a partir de la formación de posgrado que yo había recibido en Suecia, aparecían nuevas tecnologías, ahora son bastante conocidas, la gente habla de los DEP, de los CPD y todo demás, pero en los fines de los 80 era una cosa sumamente novedosa. Entonces le propusimos a la Sociedad de Criadores embarcarnos en esa nueva tecnología genética. Ellos realmente tuvieron un trabajo pionero en ese sentido, firmamos un convenio, empezamos a trabajar. Básicamente la información se logra midiendo en los establecimientos, pesando los animales en distintos momentos, nacimiento, al destete, a los 18 meses, etc. Pero eso mide crecimiento, y no es la única característica que pueda interesar. Obviamente después aparecieron las mediciones de ultrasonido, para medir el tamaño de los músculos, el espesor de la grasa dorsal. Y después nos fuimos preguntando, pero bueno, ¿qué pasa con otros aspectos? ¿Con la reproducción? ¿Hay animales que tienen más habilidad genética para reproducirse que otros? En eso, por ejemplo, fue mi trabajo de doctorado, lo hice con datos de Aberdeen Angus, digamos. O sea que con ellos tenemos una relación. Bueno, yo le decía de fines de los 70, o sea que hace muchísimos años. Y obviamente cuando venimos acá al Prado nos encontramos con amigos que a esta altura de la vida hemos transitado juntos por estos temas de la genética desde la facultad, pero también desde el propio campo en los últimos 25 años.
¿Qué porcentaje de las razas carniceras, bovinas, es de Aberdeen Angus?
Ha crecido rápidamente, digamos, desde que nosotros empezamos, que estábamos por debajo del 10%. Yo no tengo cifras del mundo exactas, pero claramente, digamos, sobre todo mucha influencia productores argentinos que vinieron al Uruguay. En Argentina sí es muy la raza más numerosa, la Angus. Y de alguna manera también se empezó todo un proceso de cruzamiento sobre la raza más importante, que claramente es la Hereford, porque esa es otra de las herramientas genéticas, no solo la selección, sino el cruzamiento entre distintas razas. Y está muy demostrado, y nosotros tenemos investigaciones hechas al respecto, digamos, que las hembras cruza, por ejemplo, tienen mucho mayor habilidad reproductiva que las hembras puras de una o de otra raza. No sé realmente la proporción, pero claramente en ascenso.
Así que las cruzas benefician en este caso.
Sí. Sobre todo diría yo para el productor comercial. Obviamente el cabañero apuesta a una raza, la trata de mejorar, tiene su rodeo puro, pero el productor comercial, que a lo que se dedica es a producir terneros, a producir carne, la herramienta de cruzamiento es una herramienta que debía de ser bastante más considerada de lo que es hoy en día. En general tenemos una mentalidad bastante conservadora, nos arraigamos con la raza que crió mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, pero que en el mundo está muy demostrado que digamos que los animales cruzas son más productivos.
¿Cuánta gente en la Facultad de Agronomía, se dedica a la parte de rubro animales y nutrición animal comparativamente? ¿Qué porcentaje de gente respecto al resto?
Yo diría, nosotros tenemos que se llama el Departamento de Producción Animal y Pasturas, y eso abarca la gente que trabaja en la fisiología animal, en la nutrición animal, en la genética animal, en los manejos de sistemas, en las pasturas, y es claramente el casi, digamos, por poco, pero el departamento más grande que tiene la facultad, seguido obviamente por el de producciones vegetales. Y ahí en vegetales tenemos a más partido en más departamentos, porque tenemos biología vegetal, que se dedica a las partes más básicas, producción vegetal, que se dedica a la producción, protección vegetal, o sea, todo aquello que tiene que ver con el cuidado de los cultivos. O sea, tenemos tres departamentos dedicados a la parte vegetal, y además debería agregar el departamento forestal, que es un poco especial de por sí, pero bueno, pero el número en tamaño, el departamento de producción animal es el más grande de la.
O sea, la mayor parte de los recursos se va para las vaquitas también en la Facultad de Agronomía, para las vacas y para las ovejas. ¿Hay muchos mensajes, Soa?
Sí, hay muchos mensajes que contestan el Buscan tu Cabeza, el segundo Buscan tu Cabeza, mandan mensajes al 8810 o pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy.
Podemos decir que no es García Márquez, que era uno de los mensajes que decía por ahí, ¿no? Y después, varios mensajes.
Es una especie, García Márquez es una especie de hijo putativo de este autor.
Bien, y después también gente que sigue mandando, reivindicando el campo, ¿no? En este plantel un poco urbano que tenemos en 2030, un poco para ser generoso con nosotros mismos, y dicen que bueno, que el campo también es trabajo duro, pero amaneceres y atardeceres, pájaros muchos, animales silvestres, un paisaje maravilloso de ríos, arroyos, quebradas, pitangas.
¿Sabe qué? Haga circular la foto de Marichal tomando mate.
Ya está en las redes sociales, ya está en @2030.
Pese a todas las prohibiciones, se dijo, no, yo soy un hombre de mate, me quedo de
estamos en la rural.
José, chao.
Estamos en la rural, aparte, yo estoy a favor del mate, yo lo que digo es que el campo es aburridísimo nada más, y tiene unos paisajes hermosos que a mí me aburren soberanamente, pero son lindísimos. Yo lo puedo mirar 5 segundos o hasta 10 y decir qué hermoso que es. También, por ejemplo, nos llega un mensaje que dice, brillante el decano, la urbe puede entender y aprender bastante por el Prado, que se hace en Montevideo, Martín de Paysandú.
2030 rural, y me parece que nos vamos al corte ya.
Nos vamos al corte, estamos con el decano de la Facultad de Agronomía, Jorge Urioste. Ya volvemos.
Enseguida volvemos con más 2030.
Con más 2030.
La compañía Antonio Gades presenta Carmen.
basado en el clásico de Prosper Mérimée, con argumento, coreografía e iluminación de Antonio Gades y Carlos Saura. Únicas dos funciones, el 13 y 14 de octubre, 20 y 30 horas, en el Auditorio Nacional del Sodre. Preventa en boletería del auditorio o a través de Ticantel. Auspician El Espectador, Tele 12 y Scotia Bank.
Hospital Británico. Más de 150 años de atención profesional, cálida y humana. Teléfono 2487-1020. www.hospitalbritánico.org.uy.
Si tu actual automóvil Honda superó todas tus expectativas, imagínate lo que va a lograr el siguiente. Porque Califano Automóviles tiene el mejor plan del mercado para renovar en Honda. Tomamos tu usado al mejor precio y financiamos el 50% de tu nuevo cero kilómetro y sin intereses. Imagínate el cambio. Imagínate en tu nuevo Honda. Vivilo en Califano. Califanoautomóviles.com.uy.
El País presenta Montevideo Afuera, una mirada diferente de nuestra capital. Mirá, descubrí, valorá y volvé a mirar arquitecturas urbanas a la vista de todos, pero observadas por pocos. Esculturas, murales y diferentes manifestaciones de artistas nacionales y extranjeros. 12 fascículos de 16 páginas de excelente calidad con estupendas fotografías para que puedas descubrir detalles artísticos y arquitectónicos increíbles de Montevideo. Con descripciones breves, realizadas por reconocidos historiadores y arquitectos en un lenguaje simple y claro. Este y todo todos los lunes gratis con El País.
Lo que pasa el fin de semana pasa por Espectador al Día. Sábados y domingos con flashes desde las 9 de la mañana y la edición central a las 12:30. Espectador al Día. Servicio de noticias de fin de semana con la dirección y conducción de Martín Pintos. Por El Espectador. En todo el país.
2030. Proponiendo el futuro.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
Bueno, tengo que reconocer, Serrat es sensible para la pobreza y en este tema lo refleja, lo dice con mucho sentimiento. ¿Le gusta Serrat?
Mucho, sí, sobre todo porque también me pega en un momento muy fermental de mi vida, en los, digamos, alrededores del año 68, digamos, yo tenía 16 años y el mundo explotaba ante nuestros ojos y bueno, hay gente que lo interpretaba a través de canciones y a través de poetas de otras épocas, pero que se volvían a revivir en aquellas épocas tan convulsas, ¿no?
La nana de la cebolla. Sigue pasando un montón de gente a medida que el sol va calentando. Ha de haber mucho más allá de 12 grados, va a haber 14, 15 grados. Y es impresionante la cantidad de gente. Sigue apareciendo mucha, mucha gente con boinas, con el disfraz de gaucho que hay que venir acá, ¿no? Es mucha gente que saluda al pasar. Como lo están mirando a usted directamente, porque usted está frente... Están saludando ustedes, Marcelo.
Igual yo le digo que no son solo gauchos los que se ven gente de un estilo más urbano o por lo menos no tan campestre, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, se ven aritos, piercing, remeras de colores.
Que quedó de noche, se durmió bajo los árboles.
Puede ser también. Y yo creo que también está aumentando el flujo de gente porque ya han estado alargando las lentejas.
Dentro de pocos minutos.
De esta cazuela para usted o guiso para Marichal a beneficio de la Teletón.
Marichal, usted quería contarnos algo de alguien que se acercó por acá.
Sí, acercaron un cartelito que decía Mateando en oración. Nos invitaban a ir y que invitáramos a la audiencia. Bicentenario de Don Bosco, evento artístico folclórico de oración juvenil. Hoy, a las 18 horas, en el Salón Multiespacio de la Expo Prado.
Que está acá, cerquita, está a unos 60, 70 metros más o menos, uh-huh, de donde está el local de la radio. Por si no saben, el local de la radio está en la entrada de Lucas Oves y estas calles que cruzan, que no me acuerdo bien cómo se llaman.
Pues, yo tampoco me acuerdo bien, pero...
19 de abril, me parece.
19 de abril es una, es cierto.
Y la otra, la de la cancha de Wanda, el estadio Wanda.
Estaba dudando sobre el...
Bushental.
Bushental, claro.
Y dudaba sobre el la temperatura, hay 14 grados.
Bien,
lo busqué rapidito. O sea que subió bastante.
Un sol precioso, va a ser una jornada magnífica. Estamos con el decano de la Facultad de Agronomía, especializado en la parte de genética, Jorge
Urioste.
Muy bien. La Facultad de Agronomía, pese a que usted pertenece al sector mayoritario, al departamento mayoritario, es una facultad compleja de manejar.
Tengo que contarles que, digamos, que la facultad, además de su campus en Sayago, tiene 4 estaciones experimentales, en Paysandú, en Salto, en Cerro Largo, y acá en Progreso. Nacimos así. La historia de la facultad es bien interesante porque, miren, en pocos días cumplimos 109 años, el 15 de septiembre, y nacimos en el primer gobierno de Valle, digamos, saliendo de la guerra civil y todo lo demás, dijo, bueno, hay que desarrollar el país. Uh-huh. Y entonces se trajo de Alemania al profesor Alejandro Backhaus, un prusiano de esos formados en agronomía, y en aquel momento armaron la Facultad de Agronomía y Veterinaria para desarrollar el campo. Y un poco tuvimos una impronta alemana muy importante en el nacimiento. Claramente los alemanes decían, bueno, no solo hay que enseñar, también hay que investigar, porque un país nuevo tiene que adaptar la ciencia y la tecnología a sus condiciones naturales. Uh-huh. Que eso era relativamente novedoso y generó mucho conflicto, porque la otra visión era, bueno, en realidad lo que tendríamos que hacer es formar capataces, gente técnicos que vayan a las estancias a ayudar a los hacendados a producir más. Y la visión alemana era distinta. Esa visión duró un par de años. Después, en realidad, con el gobierno de Willimann, la facultad salió de la universidad, pasó al Ministerio de Fomento e Industria en aquel momento, y ahí se armaron estas estaciones que hoy tenemos para formar personal para el campo. Y recién la facultad volvió en el año 25 a la universidad. O sea, que tuvimos ahí toda una especie de... Esa permanente tensión entre hacer ciencia, docencia, pero además investigación, contra simplemente formar gente que tuviera un conocimiento práctico, siempre existió. No somos, obviamente, la facultad más grande de la universidad, ¿no? Pero tiene esa complejidad de la distancia, y bueno, de distintas situaciones, y claramente ese perfil no urbano, que bueno, que de alguna manera nos hace un poquito especiales en ese sentido.
Pero en las estaciones del interior se hace mucha investigación y buena.
Sí, sin duda, pero y además la docencia, ¿verdad? Es decir, nosotros hoy tenemos en Paysandú y en Salto, diría que podemos cursar agronomía tanto en Montevideo como arrancar en Salto. O sea, hacer los 3 primeros años en Salto, el 4º año se hace en Paysandú, se puede hacer en Paysandú, y materias en el 5º año, y además los trabajos finales y todo lo demás. O sea, que perfectamente hoy un estudiante puede no pisar nunca Montevideo y recibirse de ingeniero agrónomo. Pero la ventaja de las situaciones experimentales es eso. O sea, tenemos lugares físicos donde también podemos desarrollar algún tipo más particular de investigación.
Es la facultad que quizás esté más vinculada a la producción en este momento, ¿no?
También en eso el mundo ha habido un proceso, digamos, porque claramente la agronomía primero se vinculó a la producción, bueno, hay que producir más. Después yo creo que entramos en una etapa que había que, de alguna manera, mejorar la gestión de los sistemas de producción. Que yo creo que una de las grandes virtudes del agrónomo es eso, o sea, entender cómo son los sistemas de producción a lo largo de toda la cadena. De ahí con componentes más económicos, más sociales, más allá de simplemente los animales tienen que crecer más rápido y ser mejores en algún sentido.
¿Y en qué lugar se encuentra Uruguay en comparación con el mundo? Por ejemplo, nos hablan mucho de Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. O sea, ¿Uruguay está a la vanguardia en métodos de producción o le falta todavía?
Déjame terminar. Bien. Lo siguiente es, yo te decía, bueno, tema de la gestión. Yo creo que la tercera dimensión que aparece hoy es, está bien, vamos a producir, pero en un marco de respeto al medio ambiente. Y eso es una cosa, digamos, que claramente está cada vez más presente. Uh-huh. Yo creo que lo que es importante para el Uruguay es poder responder a su realidad de la mejor manera posible. Y yo creo que estamos tecnológicamente a muy buen nivel. No me animo a decir que seamos primeros o segundos o terceros en algo. Claramente una cosa que nos destacamos es, por ejemplo, todo el tema de la trazabilidad, que habrán oído hablar mil veces. Es decir, ¿cómo podemos hoy decir, hacer todo el seguimiento desde un producto desde que se inició hasta que termina en la mesa del consumidor? Yo creo que eso es una ventaja muy, muy importante.
Agrega valor claramente a nuestro producto.
Sí, sin duda, sin duda. Y de vuelta, yo creo que hay una muy buena y sana preocupación de seguir produciendo, de ser cada vez más eficiente, pero con respeto digamos, el medio ambiente que nos rodea. Pero hay que, y esto de vuelta tiene que ver con el programa, tenemos que mirar a largo plazo siempre, no es lo que produzco para fin de año, es lo que produzco para dentro de 30 o de 50 años.
Claro, aparte de ahora, tampoco el clima va cambiando y eso también debe generar nuevos desafíos.
Claramente, sí, sí. Yo creo que nosotros tenemos que prever que el clima se va a ir tropicalizando, digamos, y eso afecta a los recursos que tenemos. Yo creo que deberíamos de mejorar bastante nuestros manejos del agua, que es un elemento esencial para la vida, para la producción. Pero claramente, si la idea es que nuestra zona se va tropicalizando, quizás tenemos que empezar a pensar en otros recursos, tanto en la parte vegetales como en eventualmente otras razas o con otras virtudes, las mismas pero seleccionadas de otra forma. Yo creo que sí, que digamos que...
¿Cómo estamos en los mensajes, Soba?
Bien, muy bien. Mensajes que llegan al 8810 por mensaje de texto, por mail a 2030@espectador.com.uy. Y, por ejemplo, una pregunta que hace Pedro, un oyente, que yo le voy a agregar otra pregunta. La de Pedro es, de las carnes de granja, ¿cuál es la más sana? Y para mí, la pregunta, o una recomendación que le pido al decano de la Facultad de Agronomía, es, ¿cuál es la más rica?
Dejémoslo para el próximo bloque, porque ahora tenemos que publicitar el guiso de lentejas, y yo no sé si es lo más sano. El guiso no, la cazuela de lentejas, que se está haciendo...
No se haga chino, Canalda. De la Teletón, exactamente. Estamos con el decano de la Facultad de Agronomía, Jorge Urioste.
Sigue pasando boinas por el lado de afuera de la casa del espectador.
Y una cosa, cuando entró el niño a preguntar por el lobo, estábamos hablando de corderos, debe ser por eso.
Ah, caramba, qué sutil es usted, ¿eh?
El futuro comienza hoy. Comienza.
Llega por primera vez a Uruguay el ballet de la ciudad de São Paulo. La fuerza de Brasil en un espectáculo de danza conmovedor, profundo y vibrante en el Auditorio Nacional del Sodre. Tres increíbles coreografías bajo la dirección artística de Iracity Cardoso. 14 y 15 de septiembre en el auditorio. Entradas a la venta en Ticantel y la boletería del teatro.
Hacé de cuenta que estás en la Antártida. Unos pingüinos ahí. Subís a tu auto y no arranca. ¿Qué haces? Acedelco. Baterías Acedelco. Siempre arrancan y duran más.
Trabajar como actor me llevó a recorrer todo el país. Y en esos viajes fui entendiendo la importancia de tener la mejor cobertura en salud. Y me di cuenta que conocer mis derechos de usuario es una de las mejores formas de prevención. Hoy puedes elegir con quién atenderte y exigir que sea en un tiempo y ambiente adecuado, porque la salud es un derecho de todos. Pensalo bien, la decisión es tuya.
Jorge Smoris, socio del Círculo Católico de Obreros del Uruguay desde 1956. Informes 2-410-1010 o www.circulocatólico.com.uy. Cobertura total de asistencia médica.
Las tuberías del baño se han deteriorado. Tenemos que cambiarlas.
¿Con un 20% menos?
¿Y si hacemos el baño nuevo?
Tranqui, llegó la maratón de descuentos de Barraca Malvin. Vení y aprovechá nuestros descuentos de un 20% y hasta 18 cuotas sin recargo con todas las tarjetas Visa para dejar tu casa como nueva. Barraca Malvin. Menos barraca. Más showroom.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Espectador. Calidad de audiencia.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Es el amor. Es el amor. Amor profundo.
Da como lástima cortar el tema, qué lindo que está, qué encantado, qué vozarrón precioso. Estamos escuchando Amor Profundo, un tema de Jaime Ross.
Interpretado por Jaime Ross.
Interpretado.
De Wolf.
No. La voz que apareció no era Jaime Ross, es un
tema. Ah, bueno, interpretado, sí, pero esta es la versión de Jaime Ross que está con el zurdo... Con el
zurdo Becio.
Exactamente, con el zurdo Becio, pero la versión original es de, creo que es de los terapeutas o de Wolf. Sé que lo canta Wolf, no sé si es los terapeutas o en formato terapeutas o en formato Wolf.
Bueno, después de esta
terapeutas, me está, está diciendo el pelado que es el entendido en el tema musical, que son los terapeutas.
Muy bien, nos enteramos de muchas cosas, la mitad no la entendí, pero nos enteramos de... Usted tenía una pregunta de un oyente, decía cuál era la mejor proteína animal, la más sana, pero decir en la rural son los frutos de mar y el pescado queda mal.
No, aparte preguntó de la carne de granja. De la carne de granja, ¿cuál es?
Conejo, ave, vaca,
la más sana.
Oveja, caballo.
Bueno, a ver, no es mi especialidad. Capaz que la visión es más subjetiva. Yo soy muy carne de vaca, eso tengo que confesarlo. Y lo que sí tenemos muy claro, que por ejemplo, y hubo una conferencia el otro día, de que la carne producida a pasto tiene virtudes superiores a las criadas en sistemas más intensivos. Eso fue el profesor Alisa Dung, que presentó una charla en nuestra carpa acá en el Prado, porque hemos tenido investigaciones en ese sentido.
¿Qué características son las superiores?
En el sentido de tener, la composición en términos de minerales y, digamos,
es más sana, más nutritiva.
Más nutritiva y mejores para la salud, digamos. Después, mi opinión en general con el tema alimentación es que debiera de ser lo más variada posible y en cantidades razonables. Yo creo que más bien los problemas alimenticios son los desbalances y los énfasis en algún tipo de comidas y todo lo demás.
Los uruguayos tenemos un poco eso de comer muchísima carne roja, ¿no?
Está claro, sí. Probablemente nuestro mayor problema quizás sea por el tema del asado y que eso genere productos eventualmente más cancerígenos y que pueda haber algún tipo de asociación ahí, pero no por la carne en sí, ¿no?
Claro, sí, la repetición constante en la dieta. ¿Y la más rica? ¿La carne más rica?
Yo me sigo quedando con la carne vacuna.
Un corte así que diga, incambiable.
No, soy bien poco específico. es muy claro, es muy típico que, digamos, la colita de cuadril es la que va arriba de la parrilla de una manera muy sencilla para la familia, los amigos. Se corta arriba de la tabla, se sirve con pan y otras cosas. Y, también la carne de cordero me parece que digamos, muy fuertemente está entrando y me parece excelente. También es una carne de animales sana, un poco lo que describía hoy Canalda sobre algún cordero que se ha comido por ahí. Concuerdo totalmente de como que es un muy, muy buen producto. Otros productos tipo conejo y eso no tenemos grandes niveles de consumo. Tampoco de cerdo. En los años que yo viví en Suecia, claramente las carnes de cerdo y de ave eran la principal. Comerse un churrasco en Suecia era realmente, había que ahorrar para hacer eso. Y en el mundo es así, claramente, el ave y el cerdo. Acá no tanto, y me parece muy bien que se fomenten, digamos. Pero bueno, claramente acá hay un tema más sociológico, diría yo, de nuestra costumbre de haber nacido un poco entre las vacas y las ovejas.
Sí, y también puede ser que esté un poco, tanto el cerdo y ni que hablar el pollo, como un poco devaluado en Uruguay, ¿no? O sea, en la forma de la cría del cerdo, hay como un prejuicio sobre eso, ¿no?
Yo diría que el cerdo tiene, tenemos como que dos grandes vertientes. Uno es la típica, de la producción industrial del cerdo, producción en grandes volúmenes y todo lo demás. Y la otra es la producción del cerdo por pequeños productores, que cumple además otras funciones. Que realmente es un recurso de caja para el productor, porque fácilmente lo vende lechones y todo lo demás. Se podía generar algún producto específico, como por ejemplo en su momento lo fue el cerdo ibérico en España. El cerdo ibérico justamente no siguió la corriente esa industrializadora de Europa y se convirtió en un producto de absoluta calidad. ¿Acá se podría hacer algo así? Sí, yo creo que sí. Ha sido, digamos, una línea de trabajo que hemos tenido, me parece que es bien válida.
Los grandes y buenos cortes de cerdo en este momento están viniendo de Brasil. Incluso se puede conseguir cerdo ibérico que se importa a Brasil, y los frigoríficos brasileños que están instalados en Uruguay lo están vendiendo en este momento en Uruguay en cortes de mucha calidad. Yo no estoy viendo tanto cerdo uruguayo.
Es verdad, hay mucha importación y eso es un problema claramente para el productor uruguayo, ¿no?
¿Está la respuesta a la mejor carne está?
Bueno, el...
Es que no la hay, eso va.
La colita de cuadril es la más rica, seguro, con la que me quedo con el
cordero, aparte ahora es muy gourmet el cordero, también está muy de moda, y si es carne vacuna me quedo con el vacío, me parece.
Además hay carnes gourmet, como decís tú, digamos, la carne angus, la carne jerez, o sea, son cortes especiales con determinadas cosas que tratan de agregarle calidad al producto, y realmente arriba de la parrilla se lucen, ¿no?
Porque no sirven para leche esas razas. La raza que sirve para leche es la Holando, sobre todo acá, ¿no?
Y la Jersey también, yo creo que es una cosa que aporta mucho. Pero claramente en Uruguay Holando es la raza de mucho impacto. Y también hemos trabajado con ellos en los últimos 20 y pico de años.
Estas vacas que están acá y que van a ser premiadas pueden llegar a producir ¿cuántos litros por día?
A ver, las que están acá pueden llegar a producir de 10, 11 mil litros, pero en realidad...
¿En qué tiempo?
En una lactancia, digamos, un año, algo menos. Lo que pasa es que en realidad la genética no es tanto las vacas que vienen acá, sino las vacas que están en el campo produciendo todos los días la leche. Y ahí probablemente andemos en producciones promedio entre 5.500 y 6.500 litros de leche por lactancia, digamos. Y la genética en realidad justamente lo que hay que tratar es de sincronizar el recurso genético con el ambiente que tenemos. O sea, no se trata de producir 20.000 litros de leche por vaca. o no necesariamente, sino tenemos que llegar a una ecuación que conjunte el tipo de animales que tenemos con las posibilidades económicas reales que tenemos de darles de comer y todo lo demás, porque el productor tiene que vivir de eso, tiene que ser un producto rentable. Entonces, el animal tiene que ser un animal rentable. O sea, no tiene que ser extremo, eso es un poco en comparación con los digamos, reproductores que quizá veamos acá en el Prado.
Están fanatizados a los gritos pelados, y creo que es porque la cazuela de lentejas se está agotando, quieren agotarla, y le ponen el grito de Soy Celeste porque es un récord que pretende ser récord Guinness de la lenteja.
Exacto, del guiso.
y el guiso de lenteja más grande.
De lenteja, canalda, claro, sea un poco más patriota. Y le recuerdo a la audiencia que tienen todavía tiempo para participar por el libro de Carlos Maggi, respondiendo a la pregunta.
No me le cambie el nombre a Maggi, por favor.
Bueno, Maggi. El libro de Artigas se llama. El libro, y tienen que mandar su nombre y los últimos tres números de la cédula a el mail 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, sino SMS al 8810, o conectarse por las redes sociales a @2030 para Twitter o 2030 El Espectador en Facebook.
Sí, pueden comunicarse en las redes sociales, mirar la foto de Marichal, por ejemplo, tomando mate.
Yo ya la vi la foto. Me escracharon. Yo me tomo un mate, una vez que me tomo un mate y ya me sacaron la foto.
Lo que pasa es que estamos tratando de acercarlo al campo, Marichal. Le vamos a llevar un retiro espiritual en el campo.
Bueno, pero yo soy del mate de ciudad. Incluso, pero igual es mate, ¿no? O sea, dentro de poco, que no lo extrañe que venga yo con un mate de goma o el otro, el mate de vidrio, ese sí. Que parece muy limpio y muy rápido de
a organizar. Mí lo que me gustaría saber es si es con agua ese mate o con alguna bebida
con
espirituosa.
Eso se llaman whisky en las rocas, on the rocks.
Porque usted debe tomar mucho té también, té frío.
té helado, pero no del que se imagina, sino el té helado realmente.
Como en las películas, pero al revés.
Exactamente.
Está bien, ¿con quién estamos?
Estamos con Jorge Urioste, decano de la Facultad de Agronomía, y ya nos estamos yendo al corte, ya volvemos.
2030. Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Tienen en la mirada una ilusión cada día, son la esperanza final. Deben ser el dolor, los adolescentes, la falta canta. Aquel viejo sueño ya se ha derrumbado y entre sus ruinas brotó la nueva semilla.
Falta y resto, estamos escuchando a pedido de Urioste, Dale Alegría. ¿Qué le dice la falta?
No, impresionante. Esta en particular, yo creo que fue actuación perfecta, ¿no? Digamos, además con la música de Queen atrás como base, realmente unas interpretaciones que a mí me dejaron deslumbrado. Más de que, nosotros en la familia somos de seguir el carnaval, ¿no? Pero la falta en este caso particular fue absolutamente despampanante, digamos.
Bueno, llegó la hora de develar el misterio de cuál fue el libro de Buscar en tu Cabeza. Fue el libro de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Y la frase era muy fácil de seguir, porque se nombraba un pueblo sobre el cual gira, muertos y vivos de ese pueblo, toda la novela o cuento largo, como se quiera llamar, de Juan Rulfo. ¿Quién es el ganador del libro de Artigas de Carlos Maggi?
Bueno, la ganadora en este caso, y la verdad que un récord de mensajes, así que muy bien la audiencia, lo sacaron prácticamente todos, creo que una persona se equivocó nada más con García Márquez. Y nuestra ganadora de hoy ganó participando a través de las redes sociales, 2030 al espectador en Facebook, y se llama Patricia Rebuar. Su cédula termina 981-6.
¿Y la señorita Rebuar cuándo puede conseguir el libro?
Puede ir a partir de las 13:30 de hoy a la radio, sino de lunes a viernes de 9 a 19 en la recepción.
Muy bien, ¿y estamos con quién, Marichal?
Estamos con el decano de la Facultad de Agronomía, Jorge Urioste.
Que está, a diferencia de las facultades de hace 20 o 30 años, que estaban un poco compartimentadas, divididas, cada vez la tendencia, en Uruguay y en el mundo, pero en Uruguay también, es a que haya cosas interdisciplinarias. Usted hablaba, por ejemplo, de algún vínculo con la Facultad de Ingeniería, pero es más general, ¿no?
Sí, es verdad. La universidad está organizada en diferentes áreas y en el caso nuestro estamos en un área muy linda, muy potente, en donde están las facultades vinculadas con la ciencia, la tecnología, la naturaleza y el hábitat. Ahí está agronomía, está arquitectura, está ciencias, está química, está ingeniería, está veterinaria. Formamos un área de vuelta muy donde las posibilidades para mí son enormes de interacción. Y yo ponía el caso de Facultad de Ingeniería, también mencionaba el caso de el proyecto de fibras pigmentadas, que finalmente lo hicimos con la Facultad de Veterinaria. Tenemos proyectos comunes en parte de formación de maestrías con ciencias, tenemos estudiantes de ciencias o de veterinaria que a veces se acercan a tomar cursos nuestros, pero por supuesto que no alcanza, yo creo que tendría que ser mucho mejor. Y en ese sentido, yo creo que uno de los temas que tenemos planteado en este decanato que me toca llevar adelante es ayornarnos un poco justamente en el plan de estudios de la carrera. Un poco la expectativa es justamente que la educación sea mucho más transversal, que se puedan saltar de un lado a otro. Y además, el mundo ha cambiado muchísimo. De vuelta, ¿cómo será el mundo en el 2030? Y seguramente vamos a tener cosas que de repente hoy apenas las visualizamos, pero aparte de perfiles muy tradicionales, vamos a tener perfiles en la agroindustria, pero de repente por ahí surge el agroturismo y por ahí surge información en otros aspectos, por ejemplo, más hacia la parte de producción de energía. Es decir, hoy ustedes andan por el campo y ven los molinos de viento que antes no se veían y quizás haya establecimientos que se dediquen a producir energía y no churrascos y vacas, o sea...
Ahora, Urioste, usted decía, ¿cómo será el mundo en el 2030? Ahora, ¿cómo será la Facultad de Agronomía en el 2030?
Bueno, a ver, pensando que... el mundo del 2030, yo diría, claramente el paradigma de la sociedad ha cambiado, estamos en una sociedad de conocimiento, y eso lo que nos lleva es a que es imposible hoy... tener una carrera de 5 años como es la carrera de agronomía que pueda abarcar los conocimientos que hoy se ofrecen en el mundo. Entonces eso es una cosa que nos tenemos que sacar de arriba y que nos cuesta muchísimo. La gente dice, no, yo tengo que estudiar esto y esto y esto y esto y esto, y nos pasa hoy en el actual plan de estudio que los muchachos quedan atosigados y se les va el tiempo y cursan 4 o 5 materias a la vez, y eso no es bueno. Me parece que la idea del mundo del futuro es: está bien, yo a los 5 años cumplo con una etapa, salgo, trabajo, pero después tengo que volver porque yo no pude aprender todo porque es imposible. Entonces hay que formar la educación del posgrado, que no es el posgrado típicamente académico solamente, sino que es aquel que trabaja y que vuelve y desde su trabajo necesita determinado conocimiento y bueno, volverá a hacer un diploma, volverá a hacer una maestría, se volverá a ir...
Y la facultad está dando esas posibilidades cada vez más a los... Sobre todo la facultad o la universidad en general. ¿Trabaja en eso, en planes de becas?
Sí. A ver, la facultad te diría que hizo un esfuerzo muy muy grande desde el año 2004 en adelante en la formación de un programa de posgrados, tanto académico como más dirigido hacia los profesionales. El tema de las becas es una demanda que no sé si ustedes han visto en los reclamos de la universidad hoy presupuestales. El tema becas es muy importante porque la universidad se tiene que expandir y cada vez a más gente. Y para incluir, tiene que darle chance a que la gente pueda dedicarse a estudiar. No está muy claro qué es lo que va a pasar, en los próximos meses lo sabremos, pero claramente el tema de becas es un tema muy 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 central. Aparte de eso, ya te digo, en la formación de grado en sí, creo que hay que ampliar las posibilidades de que gente vaya de una facultad a la otra, tome cursos porque le interesan. Es muy típico, por ejemplo, que la gente en ciencia quiere profundizar sobre aspectos prácticos de la genética. Entonces viene a tomar cursos de genética vegetal, de genética animal, o hace tesis de grado en ese tipo de temas. Y claramente lo complementa con una muy buena formación a nivel básico.
Y esa transversalidad entre facultades, ¿podría existir también, sobre todo pensando en el agro como sector productivo, con privados, con sectores que están fuera de lo que es la universidad, pero a través de convenios, por ejemplo?
Claramente. Digamos, una de las líneas de trabajo en la formación de posgrado es justamente estar abierto a proyectos, a convenios con instituciones que quieren formar mejor a sus profesionales, digamos. Entonces, perfectamente puede ser profundizaciones a nivel de gestión agropecuaria. O el otro día hablábamos con el presidente del SUL, con el ingeniero Gambetta. Bueno, a ver, ¿podemos hacer alguna profundización en temas de ovinos? Y bueno, perfectamente es posible ese tipo de idea. Pero además lo otro, acuérdense que, está bien, estamos hablando de la universidad, pero además tenemos a la UTU, no solo a la clásica ANEP, secundaria y todo lo demás. O sea, ¿cómo favorecer también el paso de la UTU de cursos con una fuerte impronta práctica y todo lo demás, para que siga entrando a la universidad, aprovechando sus ventajas comparativas, en sentido, en general, son los muchachos vienen del campo, tienen muy buen contacto, probablemente lo que los llama es, bueno, un mayor desafío en la profundización de los conceptos, y yo creo que son gente muy valiosa para el país. Igual que nosotros, pero digo, que no han tenido una tanta posibilidad en ese sentido.
Y viendo a futuro, los principales desafíos para el agro de Uruguay.
Y bueno, yo claramente el mundo que yo veo del 2030 es un mundo que pide más alimentos, ¿no? Claramente, está bien, Brasil podrá estar en crisis, China tiene sus problemas, la India, no sé qué, pero van a comer cada vez más, porque son cada vez más, necesitan proteína.
Así que es necesario apostar al agro.
Y yo creo que sí. Lo que no quiere decir que no haya, dejar de lado las tecnologías, ¿no? Pero creo que el desafío es producir más, pero con una visión de largo plazo, una visión de cuidado del medio ambiente, quizá pensando en otros sistemas. Por ejemplo, acá no tenemos muy desarrollados los sistemas de producción de acuicultura, por ejemplo. En otros países sí. A Canalda no le gustaba hablar de pescado en el Prado, pero bueno, es una proteína muy valiosa, digamos, y quizás sea un sistema del futuro que haya que pensar mucho más en nuestros tajamares, en nuestros ríos, en nuestros arroyos.
Bien.
Marcial, ¿tiene una noticia para darnos?
Sí, tenemos ya el pelado Oscar Romero nos facilitó una información bien interesante, que es que pesaron la cazuela, o el guiso, y pesa 2.365 kilogramos, es un récord.
¿Y eso cuántas porciones es? ¿5.000? ¿6.000? ¿Cuánto pesa una porción? Está comiendo lentejas, dígame, medio kilo, 300 gramos.
Y
son como 6.000 porciones, 7.000 porciones.
Yo creo que sí,
Creo que es una trampita estos récord Guinness, porque no creo que a nadie en el mundo se le ocurra hacer un guiso de lentejas. Así que se iba a batir el récord haciéndolo en un sartén igual. Pero no cabe duda que es la cazuela de lentejas más grande del universo, hecho con chapa, la paellera, o no sé cómo llamarlo, hecha con chapas de hierro, hecha por artesanos. Realmente es magníficamente bien hecha. Las palas especiales también y había como 10, 12, 14 cocineros ahí en la vuelta trabajando desde las 7 de la mañana y no quemaron leña de monte, quemaron eucaliptos. O sea, saludable para el país.
Bien, tenemos que recordar también que en el principio de 2030 estuvimos con Daniel Gómez hablando sobre la casa sustentable que va a concursar en...
La casa uruguaya
que va a concursar en Cali, Colombia.
Exacto.
Y bueno, pueden visitar la página para quienes estén interesados y los que llamaron para pedir el contacto con Gómez a www.lacasauruguaya.com.uy y ahí pueden tener información de esta casa que se va a concursar junto a muchas más del mundo, como una casa sustentable y efectiva.
Exacto, una solución eficiente para la clase media en general. Bueno, y ahora estuvimos con Jorge Urioste, decano de la Facultad de Agronomía, charlando un poco sobre el tema. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias por haber compartido este rato y bueno, pasar algunos avisos y algunos comentarios desde la facultad.
Bueno, y le recordamos a la audiencia que el domingo que viene estamos de nuevo en vivo, acá en el stand del Espectador.
Con las botas puestas.
Exactamente, Marichal va a traer el mate también.
El mate, por supuesto.
Y como tendencia de moda, si quieren estar al grito último de la moda, si es hombre venga con boina, si es mujer venga con algún termo y mate bajo el brazo. Y hasta es bien visto venir con chiquilines.
Y si es hombre y se anima, venga de bombacha también.
¿De bombachas?
Bombacha de campo.
Me deja más tranquilo.
Marichal se tiene que ir corriendo porque justo quiere comprar una ovejita que está en remate a 300 metros de distancia.
Hasta la semana que viene.
Hasta inventar otro día.